Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y a través de internet por la www.genteradio.net. No olviden también que pueden vernos y seguirnos a través del streaming de nuestra página de Facebook. Hoy, viernes 22 de octubre del 2022, concluimos la penúltima semana de octubre. Ya nos vamos acercando al fin de semana de Halloween, uno de los hitos culturales de Canarias, ¿no? Bueno, ya hablaremos la semana que viene de Halloween, que se avecina. El viernes de la semana que viene, noche de Halloween. Hoy, viernes 22, celebramos el Día Internacional de la Oscilación o Movimiento Pendular. Dicen, qué tremenda estupidez, ¿verdad? Pues qué va, no se equivoquen ustedes. La oscilación es uno de los inventos, del control físico más importante que desde la época de Galileo Galilei, que fue el que lo descubrió y lo parametrizó, pues ha permitido la evolución. Quizás después de la rueda, del movimiento circular, sea de los avances más importantes en la física que ha permitido avances tecnológicos de especial relevancia. Y no se olviden de todo lo que son las ondas armónicas y todo lo que son las resonancias magnéticas y todo ese tipo de tecnologías están basadas en la oscilación. Con lo cual celebramos hoy el Día Internacional, que fue un paso hacia adelante en la evolución del ser humano. Y también celebramos hoy el Día Internacional de la Tartamudez. Importante tener conciencia de que la tartamudez genera bullying, generan discriminación negativa, sobre todo en poblaciones infantiles. Cuando es un trastorno de la dicción que se corrige en una gran parte de las personas que lo padecen durante la adolescencia. Pero estos son efectos negativos que en la personalidad de un adolescente puede generar algún problema y deberíamos de tener un poquito más de consideración, porque la igualdad empieza también por algunas discapacidades que no son valoradas como otras. Ministerio de la Igualdad, tome nota, la tartamudez es un problema que afecta a 1 de cada 7 adolescentes, que 3 de cada 7 lo solucionan, pero que genera problemas psicológicos que a veces tienen repercusiones importantes. Hay que tener en cuenta la igualdad para todo. Y en la educación, en esas tempranas edades, también hay que tenerla. Hoy celebramos las onomásticas de personas con nombres muy raros, como por ejemplo Nunilola, que no es Lola, sino Nunilona. También las Córdulas. Tremendo estos nombres, ¿no? Pero hay otros más normales. Plácidas, Salomés, Heraclios y Marcos. Felicidades a todos ellos. Y hoy, el día en el que ya parece que el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo para renovar algunas instituciones, trataremos en profundidad el tema durante la mañana, vuelve Ayuso a hacer de la suya. Yo no digo que esté bien o está mal, eso de quitarse la mascarilla en los centros de enseñanza primaria, en el recreo, ¿no? Y que mantengan los niños de 4 a 11 años la distancia de 1,5 metros, se le pondrán algún tipo de arteluz, no lo sé. Pero no era el momento, señor Ayuso, de desmarcarse cuando parecía que los criterios a la hora de luchar contra el COVID, aunque el gobierno no había hecho una ley de pandemia, ya las comunidades autónomas estaban todas más o menos homogéneas. De hecho, todos los parámetros y los índices epidemiológicos están ahí confluyendo porque hay una unanimidad a la hora de combatir esto. Pues Ayuso, no sé si por volver a tener prevalencia o figurar en el ámbito nacional, vuelve a salir con este tipo de cosas que, de verdad, entiendo que habrá técnicos que digan que sí o que no, pero eliminar las mascarillas en los recreos de los centros de enseñanza primaria en Madrid va a mejorar algo la calidad de vida de esta sociedad, o vamos a mejorar algo en la evolución de la... Es que no lo sé, pero lo que está claro es que ya se vuelve a hablar de Ayuso y de esas, y de sus ayusadas. Cada uno opine lo que quiera, pero es el momento de ir de la mano, de ir conjunto y luchar contra este tema. ¿De acuerdo, señor Ayuso? Que puede usted ser muy brillante, pero brille por luz propia, no desmarcándose de la tendencia natural de todas las comunidades autónomas. Yo no lo critico, pero lo cuestiono. Vamos a saber antes que nada qué día nos espera en materia climatológica, porque ya se avecina el fin de semana, de la mano, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el nordeste de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, mientras que en el resto predominarán los intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación por la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán en medianías y en zonas altas con máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 22 en La Laguna y de 21 en Puerto de la Cruz. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste, mientras que las cumbres centrales el viento será fuerte del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana toca saber cómo están las carreteras para los que van camino de Santa Cruz. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. Hasta ahora el tráfico en TF5, sentido Santa Cruz, es de retención habitual al paso por La Matanza, el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. En sentido norte, extremar la precaución por vehículo detenido saliendo del túnel Padrancheta, carril derecho. Normalidad en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muy buen fin de semana.
Buenos días, igualmente.
Pues empezamos, en mi opinión, por una cosa que es positiva para este país, que es que el Partido Popular y el Partido Socialista tomen conciencia de que las políticas de Estado tienen que prevalecer por encima de las políticas partidistas, y que aunque sea cuestionable y todo el mundo opine de lo que está pasando con la renovación de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y algún otro que va cayendo por el camino, entre ellos el Defensor del Pueblo, pendiente el Consejo General del Poder Judicial, yo digo que bien, el camino es correcto. No sé si habrá intenciones de una partido o de otro de ganar poder, yo no lo sé, la verdad. Sinceramente, pero creo que es importante que PSOE y PP se pongan de acuerdo en políticas de Estado. La prensa nacional hace distintas lecturas, como viene siendo habitual, ¿no? Y yo me quedo con esto, que vamos a creer que vamos por el camino correcto. A mí me parece interesante, no sé a ustedes qué les parecerá, que un perfil como el de Ángel Gabilondo sea el nuevo defensor del pueblo. Si no hay consenso sobre una persona tan mediadora, tan conciliadora como Ángel Gabilondo, pues difícilmente se van a poner los partidos de Estado o los partidos que tienen capacidad de gobernar este país de acuerdo. Yo les voy a hacer un recuerdo que siempre lo tengo presente, porque creo que fue el momento en el que, en la transición democrática o en la consolidación de la democracia, vaya, en los últimos 40 años de la historia de este país, Ángel Gabilondo casi consigue, digo casi porque estuvo a puntito de conseguir una unanimidad de criterio a la hora de reformar el sistema educativo español con una ley educativa que se consolidara en el tiempo. Estuvo 4 años intentando poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas, a todos los consejeros de educación, y casi lo consigue. Digo casi porque lo tuvo. Una reforma educativa con el consenso de las 17 comunidades autónomas, que parece imposible, pero lo es. A ver si semana que viene o la siguiente a más tardar consigo un testimonio que nos puede clarificar este tema con respecto a las reformas educativas. Pero don Ángel Gabilondo ha sido la persona que más cerca ha tenido poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas para consolidar una reforma educativa potente. Pues si Ángel Gabilondo no tiene el consenso, que venga Dios y lo vea. Pues ya hay quien ha salido a voces discordantes, no el PP, porque el PP lo ha autorizado, pero sí de la oposición, pues cuestionando la capacidad. Y si no, les recuerdo una frase en el último debate, donde el señor Gabilondo competía con la señora Ayuso y con el señor Iglesias, entre otros, porque el resto tenían menos importancia. Bueno, Mónica también en Más País tuvo su preponderancia, pero en el debate la estrella era Gabilondo, Ayuso e Iglesias, ¿no? La señora Ayuso le dijo al señor Gabilondo, le adelantó, que su objetivo no era ser presidente de la comunidad autónoma madrileña, sino que su objetivo era ser defensor del pueblo, ¿se acuerdan? Y además tuvo una frase gloriosa, que yo ya la he oído esta mañana en algún noticiario: si de mí depende, no lo será nunca. Bueno, pues parece ser que la señora Ayuso, a pesar de desmarcarse con el tema de las mascarillas esta mañana, no tiene el suficiente peso en el Partido Popular como para vetar la incorporación del señor Gabilondo a el cargo de defensor del pueblo. Que yo personalmente digo, creo que pocas personas tienen tanto consenso y tanta valía como para ser, para ocupar ese cargo, pero esa es mi opinión personal. Si alguien quiere ir en contra de la señora Gabilondo, sabe que tiene a la señora Ayuso recogiendo firmas. Bueno, pues dicho esto, ¿qué temas importantes aparecen hoy en la actualidad? Yo voy a empezar hoy por el COVID. ¿Por qué? Tenía aquí algún informe, espérate, a ver si lo encuentro, donde, bueno, los datos son muy escalofriantes, ¿no? No son para tenerlo en desconsideración. Yo les digo las cifras: 55, 57, 69, 87, 91. Esa progresión aritmética es la de casos positivos en Canarias desde el 17 de octubre hasta el 21 de octubre. Les repito: 55, 57, 69, 87, 91. Hoy tenemos 91, pero es que además tenemos hoy 3 fallecidos en Tenerife, en toda Canarias 3, los 3 en Tenerife, que rompe la cadena de 4, casi 5 días sin ningún fallecimiento. Los datos pandémicos hospitalarios siguen estando correctos, pero si vamos a esperar a que llegue la sexta ola, o la séptima, ya no sé cuál es ya, y no tomar conciencia de que esto no se ha acabado, que de 55 a 91 en 1, 2, 3, 4 y 5 días de consecutivo incremento de casos en Canarias, y además si fuera en Canarias solo, podría, bueno, es que ya el botellón del cuadrilátero, no. Hay 4 islas que están afectadas: La Palma, Gomera y Hierro están libres de COVID, pero Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han tenido un repunte de casos que ha provocado esta progresión aritmética, que insisto, 55, 57, 69, 87, 91. El que haya hecho alguna vez una serie de matemáticas sabe que esto es peligroso, porque 2 casos en un día, 11, 12 en el siguiente, 20 en el siguiente y otros 10 en el siguiente. Cuidado con este tipo de crecimiento exponencial, que no es exactamente exponencial, pero dice algo, ¿no? Dice que hay que tener la guardia alta, que aunque en el norte de la isla de Tenerife vayamos de maravilla, porque ya, no sé si lo tengo apuntado por algún lado, pero a excepción de Ico, que tiene un pequeño brote con 4 casos, en el resto del norte de la isla de Tenerife, desde La Laguna hasta Buenavista del Norte, solamente quedan casos activos, ¿eh? No gente enferma, en hospitales, no. Gente confinada en su casa, con positivos PCR. Hay 2 en La Orotava, 2 en La Victoria, 1 en el Puerto de la Cruz y 4 en Ico. Total, de toda la población del norte de Tenerife, que somos 200 y pico mil habitantes, pues si no me salen mal las cuentas, son 9. El índice acumulado a 7 días, patético lo del norte, casi 0, ¿no? Pero bueno, el conjunto de Canarias ya nos avisa de que ya no vamos en sentido descendente, ya vamos en sentido ascendente con los datos que tenemos. Y estamos ya en 37-20, con lo cual vamos hacia 40. En el conjunto de la nación seguimos también en una estabilidad, pero también ascendente. Y no estamos tampoco tan bien. Estamos en 43-23, con lo cual también vamos subiendo. 46. Vamos hacia arriba. ¿Y esto qué puede suponer? Que no acabemos con el puñetero COVID, aunque algunos estudios dicen que va a ser estacional como la gripe y tal. Algunos estudios, yo que no lo tenga claro, que esto va a quedarse aquí durante algunos años, si no toda la vida. Pues bueno, se están notificando 1.880 casos en España. 1.900, 1.700, 2.000, vamos en ascendente. Pero es que el objetivo para que esto se convierta en una gripe estacional es 750. Es decir, estamos muy lejos. Y en Canarias estamos notificando en torno a 80, 90 casos diarios. Tenemos que llegar, para que se convierta en estacional, a 30, 32 casos diarios. Estamos muy lejos. Y sin embargo, en la población, en la sociedad, se ha instaurado la tolerancia de que esto está ganado. Aquí ya las medidas de relajo son totales. Estamos ya todas las islas en nivel 1. Los datos así lo indican. Pero estar en nivel 1 no significa que hayamos acabado con el COVID. Estamos en nivel 1 de alerta. Podemos llegar a 4. Pero estamos en nivel 1. Y eso quiere decir que hay que mantener las medidas que eviten la propagación del virus. Porque el virus está circulando. En pequeña cantidad, lo tenemos arrinconado, sí, sí. Camino de ello vamos. Pero como bajemos la guardia, este virus es listo. Y hay que mirar a los alrededores. insistir que esto es una pandemia mundial. En el tercer mundo y en el cuarto mundo, porque yo ya digo que hay cuarto mundo, no tenemos datos de lo que está pasando, pero el virus está circulando y está circulando impunemente, porque no hay porcentaje de vacunación ni del 10% de la población. Aquí estamos ya intentando llegar al 85%, y en el tercer mundo no llega al 10%. Bueno, pero es que en el primer mundo también, en Gran Bretaña, está pasando cosas que habrá que mirar qué es lo que está pasando. Hace meses ya suspendieron las medidas cautelares estas que tenemos, las medidas coercitivas de libertades, ¿no? Todo el mundo sin mascarilla en los recintos, tenemos PCRs gratis para todo el mundo y se los pasamos. ¿Se los hacen o no se los hacen? En mi casa hay, pagados por el gobierno británico, hay una cajita de PCR gratis que le dieron a mi hija que vino aquí a vernos. Hay 50.000 casos y 1.000 muertos ahora mismo, Cuidado. No hay que ponerse las manos en la cabeza, no hay que ponerse mascarilla en los ojos, no hay que estar ciego. Esto no ha acabado. Mantengamos las distancias, mantengamos las limitaciones de las reuniones sociales. Tengamos los espacios bien ventilados, no nos concentremos en espacios cerrados con personas con las que no convivimos largos periodos de tiempo. Es decir, por Dios, si es que ya lo sabemos, no hace falta que venga ningún gobierno a hacer ninguna ley de pandemia, que debería haberla hecho. Pero ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de cosas. Perdonen la reflexión extendida del día de hoy, pero como es viernes y viene el fin de semana, yo creo que los que nos estén oyendo a lo mejor han dicho, vaya tío pesado, pero más vale ser pesado que pasar por alto esta alarma, que en mi opinión, y de verdad, llevo mucho tiempo viendo números de COVID y además soy hasta pesado, porque hago numeritos, yo vengo de la ingeniería y saben ustedes que la estadística y los números, pues a mí me gusta. Y chicos, los procesos físicos y los procesos de la vida están regulados por números, de verdad, y se equivocan poco, los números se equivocan poco y dan señales, ojalá en este caso la población actúe y de esos 91 del día de hoy el lunes tenga que decir que hemos vuelto otra vez a los 35-40, que es el objetivo que tenemos que tener ya. No a largo plazo, ya. Tenemos que bajar el nivel de contagio a como máximo 32 casos diarios para llegar a conseguir que esto sea de verdad una gripe estacional. Pues bueno, una vez que hemos hablado del COVID, con la charla que les he metido, vamos a hablar de La Palma. Ayer se produjo, por arte de birloque o porque se le pusieron muchas velas a San Antonio, se rezó muchas vírgenes, la doble colada que había amenazando al barrio de La Laguna, decidió, por caprichos de la naturaleza o por pendientes de las vaguadas o por lo que sea, juntarse en torno a la que menos daño iba a hacer. Había muchísimo miedo que se juntara en la colada norte, la más al norte, que podía haber provocado pues que pasara con el barrio de La Laguna, con lo que pasó con Todoque, que se inundara completamente de lava, porque todo el cauce de lava, todo el flujo lávico se concentrara en esa colada. Pero ya digo, por mano de Dios o de los santos, se fue a la izquierda. Y en vez de pasar la montaña de La Laguna por la derecha, la está pasando por la izquierda. Se han juntado esas dos coladas. Parece que se ha abierto un cauce que va a encauzar, valga la redundancia, todo el flujo de lava del Cumbre Vieja. Y probablemente se abra ya un río hacia el mar que evite mayores daños de los que ya ha provocado. Que no son pocos ya, porque en las últimas 24 horas ha incrementado muchísimo el daño que está realizando este maldito volcán. 866 hectáreas están computadas, ya tiene un frente de 3 kilómetros de largo. No hace 15 días estábamos hablando de que pasaba del kilómetro 200, es decir, se ha multiplicado por más de 2 en las últimas 2 semanas. Hay 7 coladas activas de las 10 que tienen enumeradas el Instituto Nacional de Vulcanología o el Instituto Nacional de Geografía, el ING. Vulcanología es Involcán, que es del Cabildo de Tenerife, insisto, a ver si algún día se hace realidad otra cosa. Y hay 2.200 edificaciones afectadas, incrementadas en casi 200 en las últimas 48 horas. Así que el daño parece que con este virus de colada hacia la izquierda, hacia el sur, pues parece que va a dejar de hacer tantísimo daño como venía haciendo en las últimas horas. Importante dato, que no quiero que se tiren las campanas al vuelo, porque el lunes, si Dios quiere, David Calvo pues nos informará exactamente de los datos técnicos y científicos que han venido sucediendo en esta semana y los que puedan producirse en el fin de semana. Pero yo ya les adelanto y les confirmo que durante los últimos 8 días las mediciones de dióxido de azufre, el SO2 fantástico, que ya ha llegado al Caribe y a Europa en nubes a unas alturas importantes, la emisión, que se mide diariamente, está estabilizándose y descendiendo durante 8 días seguidos, cosa que es importante. Los sismos están también mantenidos en una profundidad, y estos dos datos indican que es probable que se vaya acercando la fase de extinción de la erupción. Digo que se vaya acercando la fase de extinción, no que se vaya a apagar mañana, pasado mañana o tal, pero los datos indican que ya al tener 2.700 toneladas diarias de emisión de SO2 frente a las casi 20.000 que se llegaron a emitir en la época de mayor efusión o efusividad del volcán, pues bueno, la esperanza está en que esto esté empezando a ir por el camino de acabarse. Pero todavía los datos científicos no lo indican así. El aire pues sigue siendo, según Morcuende, razonablemente bueno, aunque la persistencia del polvo sahariano que ha venido con la calima de estos últimos días pues lo ha perjudicado en bastante porcentaje, pero parece también que si no llueve durante el día de hoy y los alisios siguen haciendo su magnífica labor, pues el aire seguirá siendo respirable y los aeropuertos, el aeropuerto de Mazo, pues podrá seguir estando operativo. Ayer tuvimos una visita más también en La Palma, ¿no? El desfile constante de ministros y ministras es incesante. No sé si volverá a venir alguno más, seguramente sí, esta semana nos tocará alguna visita más, pero ayer celebramos la visita o disfrutamos de la visita de Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. Mientras que la ministra estaba anunciando cosas que ahora le cuento, los autónomos de La Palma estaban chirriando los dientes, porque no solamente no les ha llegado absolutamente ninguna ayuda específica por su sufrimiento volcánico, por los daños que está causando en su actividad económica y su paralización. En algunos casos no será así, pero hay muchos autónomos que en La Palma tienen problemas de trabajo porque no lo pueden desarrollar por la erupción. Pues estaban trinando mientras que esta señora Diana Morant hacía sus declaraciones pertinentes, porque el gobierno de España, que tan bueno está siendo con la isla de La Palma y tantos anuncios está teniendo para la solidaridad con los damnificados. Hombre, si los autónomos no son damnificados, pues vale, lo entiendo, ¿no? Pero es que les han hecho pagar el trimestre. Una asociación de autónomos ha sacado una nota de prensa que dice que los autónomos de La Palma, mientras que el gobierno anuncia que va a transferir 10 millones de euros al gobierno autónomo para la adquisición de viviendas, los autónomos de La Palma han pagado 10 millones en su trimestre. Esa es la poca eficacia a la que yo me vengo refiriendo durante estas últimas semanas, de que el gobierno de España debería de tomar acciones rápidas y eficaces, ¿no? Pero esto se les ha pasado por alto. El hecho de suspender, por ejemplo, es decir, oye, pues una medida de urgencia, dada la excepcionalidad de la situación, vamos a demorar, no vamos a perdonar, no perdonamos nada, ¿no? Porque la actividad económica de hace 3 meses, pues ya ellos han cobrado sus impuestos indirectos y tienen que pagar las retenciones de su personal. Es decir, el autónomo es pequeño, mediano y algunos grandes, ¿no? Y tienen empleados, y tienen retenciones de personal, y tienen que pagar impuestos indirectos, el IHIC o el IV. Bueno, en el caso de La Palma no iba, IHIC solamente. Pero me refiero porque tampoco lo hicieron en la pandemia nacional, en el COVID. El hecho de paralizar las obligaciones tributarias de los autónomos. Es decir, si en vez de preocuparte de darle ayuda, oye, si los ha usado como recaudadores de impuestos indirectos, déjalos con ese dinero del Estado, que te han recaudado. No se los exija pagar en este trimestre, fraccionáselo al mes que viene. Eso sí es una ayuda directa e inmediata. Eso no es tan difícil de instrumentar legalmente, creo yo. Simplemente un decreto ley o un decreto del gobierno autónomo, porque el IHIC se puede hacer por el gobierno autónomo. El tema de las retenciones del personal igual no. Pero vamos, que es una agilidad rápida que se podía haber hecho y no se ha hecho. Pero bueno, sí mandan a los ministros y nos informan de que van a hacer cosas. Pero esto, que lo podían haber hecho ya, no lo han hecho. Y los autónomos palmeros se quejan. Búsquenlo, está en la prensa, ¿eh? Está en la prensa, pero no está en las portadas, por desgracia. A mí me parece una noticia relevante. Y así lo pongo por delante de las declaraciones de la señora Morant. ¿Que son buenas? Pues sí, claro, las declaraciones de intenciones lo aguantan todo. ¿Por qué? Porque claro, tiene que resaltar, siendo ministra de Ciencia e Innovación, resaltar la labor de los científicos, que es evidente, ya lo habíamos hecho aquí en este programa en días anteriores. Hay que tener en consideración y poner en valor que por segunda vez en muy breve espacio de tiempo la ciencia y los investigadores han demostrado que son las mayores herramientas para garantizar la subsistencia del ser humano. A grandes cataclismos, a grandes problemas, la ciencia siempre va a estar ahí en vanguardia de la solución al problema. Pero bueno, sacó pecho también diciendo que había multiplicado por 2 el gobierno de España en los últimos 2 años las inversiones en ciencia e innovación. ¿Recuerdan las cifras que le dábamos con respecto a la inversión que ha hecho el gobierno español o el Estado español? El gobierno, el que decide. En apostar por la vacuna española, ¿se acuerdan, no? Que no llegaba ni al 1% de lo que habían gastado en comprar a los medios de comunicación nacionales para la información durante la pandemia. No recuerdo la cifra, sí recuerdo el porcentaje, que no llegaba al 10%. Es decir, que habían dejado, por decir algo, 10 para investigaciones de la vacuna y 100 para anuncios en Mediaset y A3Media. No recuerdo la cifra, pero no quisiera equivocarme, pero estamos hablando de millones de euros para la publicidad y de no llegó a 1 millón de euros para la investigación de la vacuna. Pues ese es el doblar, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien que diga he doblado. Si lo que había entonces, cuando ustedes llegaron, eran 5 y han multiplicado por 2 y son 10, cuando realmente el nivel de inversión tenía que ser 1000, pues no hemos conseguido nada. Pero bueno, usted saque pecho y diga lo que dice. También garantizó que no iba a haber problemas presupuestarios para la reconstrucción de La Palma. Por supuesto que no. Dinero hay, ¿eh? Otra cosa es que llegue y que seamos capaces de invertirlo adecuadamente. Pero bueno, la ministra lo garantizó. Aplaudimos que lo garantice. Ya veremos si lo cumplimos o no. Y para mí lo más interesante es que ella avanzó lo que, de alguna manera, aquí venimos reclamando hace ya algún tiempo. Y es que esto que está pasando en La Palma podría suponer un antes y un después en la implantación de los institutos científicos, sobre todo en materia de vulcanología y movimientos sísmicos, el ING y el Involcán, transformarlo en un Instituto Nacional de Investigaciones Vulcanológicas con sede en las Islas Canarias y si puede ser en La Palma, mejor, ¿no? Eso lo venimos diciendo hace tiempo. Bueno, pues ella dice que ya anuncia que el gobierno está planteándoselo. Ya hemos adelantado algo, ¿vale? Ojalá que eso sea una realidad y prontito. Pero lo que más repercusión en las redes ha tenido, y es una pena, porque eso refleja la sociedad en la que estamos inmersos, es que los perros, los podencos de La Palma se rescataron ayer. No sabemos cómo. Bueno, sí, los rescató el equipo A. ¡Qué locura! El señor Marcuenda dice que es deleznable. Y desde luego la falta de respeto a las normas no puede ser que se la salten a la torera. ¿Saben por qué? Porque el saltarse el límite de riesgo, el límite que está prohibido acercarse, no solamente pone en riesgo a las personas que lo cometen, aquellos 4 que ya están identificados que se fueron a hacer un selfie en el frente de la colada, ¿no? Ponen en riesgo la vida de esos disparates, que a lo mejor no pasa nada porque se las pierdan, pero que también ponen en riesgo a las personas que van a tener que ir a rescatarlos, a ellos vivos o muertos. Y que los efectivos de seguridad están para otra cosa, no para rescatar a descerebrados. Y ya había un plan para rescatar a esos perros, que fueron allí a ver que había una pancarta puesta. Ahora, claro, las redes lo revientan. Lo revientan. Y si aparece el equipo A, pues serán influencers a partir de ese momento, ¿no? Es decir, tendrán 250.000 likes y no sé cuántas millones de visualizaciones y serán felices por un minuto. Pero no se han dado cuenta que por salvar a 2 perros no era el objetivo. El objetivo era ser unos descerebrados. Deleznable, dice Marcuende. Porque es que no son conscientes y si lo son es para darle 2 bofetadas, ponen en riesgo parte del equipo de seguridad. Y ya digo, se ponen en riesgo ellos, pero también ponen en riesgo a las personas que tendrán que ir a rescatarlos. Y después nos quejaremos. Cuando un descerebrado comete una imprudencia, que sea responsable de las consecuencias, pero que no arrastre a nadie a perder su vida. Bueno, pues seguimos. El rescate de perros, mira, si ha sido así, pues bienvenidos los podencos a la vida, que nos alegra mucho, pero ojito con los descerebrados. Un temita, bueno, vamos a hablar de turismo ahora en Canarias. Se confirma ya hoy la cancelación del festival Green World Tenerife 2021. Agridulce la noticia, ¿no? Porque estábamos a 2 días. Yo, desde luego, no soy un amante de la música electrónica, pero entiendo que hay mucha gente que está loca por ir a un festival, ¿no? A las raves esas maravillosas. Bueno, esto no es una rave exactamente, pero bueno, es una concentración de personas donde va a haber una confluencia de música electrónica, que no es precisamente para sentarse y relajarse, con un consumo intensivo de estupefacientes y bebidas alcohólicas. No se nos puede negar, allí no se va a tomar manzanilla calentita y agua hervida, ¿no? Se va a tomar otras cosas, con lo cual la concentración de juventud, oye, pues está muy libre, muy digna y estupendo, que se lo pasen bien, mientras que no molesten mucho a mí y a las personas que no queremos oír ruido, pues estupendo, ¿no? Y esto genera economía, genera movimiento, está bien, siempre y cuando se cumplan las normas y los riesgos se valoren. Bueno, pues la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con un informe exhaustivo, 2 días antes de la celebración, dice que no se reúnen las condiciones de seguridad suficientes como para evitar que haya una bomba biológica de post-pandémica, ¿no? Y que, a pesar de que se habían llegado a unos acuerdos con unos laboratorios para hacer test de antígenos y tal, y que, pues, viendo el plan de seguridad que se había presentado, que se ha aplicado en otras comunidades autónomas, la conclusión que dicen es que no hay un sistema de seguridad que garantice la seguridad sanitaria de las personas que van a participar o iban a participar en este evento, y que además no entiende la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cómo en otras comunidades han cometido la locura o han soportado el riesgo que este tipo de actos puede suponer. Yo aplaudo la decisión, aunque perjudique a las personas que no van a poder asistir al Green World Tenerife 2021. Ciertamente, si la consejería lo dice, es porque algo ha visto. De todas maneras, va a devolver las entradas que estaban sacadas para el año pasado, para el 2020 y para el 2021. Va a devolver el 100% de las entradas e incluso las pruebas que se hayan hecho, algunos de los que pretendían participar en este evento, los test que se hayan hecho con los laboratorios concertados. Eso, como siempre, luces y sombras, ¿no? Blancos y negros, yin y yang. A mí me parece que es muy prudente que a estas alturas de la vida, siendo coherente con lo que les he dicho a primera hora de la mañana, que se tengan los pasitos que se vayan a dar, que vayan por el camino correcto. Y ahora lo menos que necesitamos es un brote de 300 personas con positivo, porque los datos nos los joden. Y si algunas de esas 300 personas empiezan a entrar en los hospitales, mire, mejor que el virus esté quietito, que se mueva poco, que los que lo tienen lo pasen y acabemos con esto, que estamos cerca, pero tenemos que apretar los dientes y subir la guardia. Otra noticia importante en hostelería. Los hoteles en Canarias ya empiezan a poner los carteles de completos. En concreto para el puente del fin de semana que viene, que es el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y con la campaña de Navidad, muy buenas perspectivas. La comunicación, la movilidad, la conectividad de los aeropuertos canarios a unos niveles superiores a los de la prepandemia. Los datos que nos aportan es el 9% por encima de los datos prepandémicos para esta campaña de invierno. 7.800.000 pasajeros tienen previsto venir a Canarias en los próximos meses, como para hacer Green World Tenerife 2021, ¿no? Y que nos metan 300 o 400. Y cuidadín con los británicos. ¿Que hay que volver a la normalidad? Sí, pero no pensemos que esto se ha acabado. Vamos a volver a la normalidad con prudencia. Que la actividad económica se recupere, que el turismo empiece a venir, que atendamos nuestros negocios, pero con precaución, que esto no se ha acabado y que no sería sería una catástrofe volver otra vez a los índices que teníamos antes de la vacunación, que yo creo que jamás volveremos, ¿no? Pero que ni hagamos un tembleque, ¿vale? Así que vaya, dato que también tenemos que dar como todos los días, desagradable. Ayer la migración fueron 287 en total los que llegaron, pero en el día de ayer dos nuevas embarcaciones, una Gran Canaria con 66 personas a bordo, llegó a la playa de Maspalomas, y otra Fuerteventura que estuvo rescatada por Salvamento Marítimo. Los 50 millones de euros que nos mandó el gobierno estatal para luchar, no, para atender a los inmigrantes ilegales, se nos va a comer antes de que empiece el año. Y solamente recordarles que hoy se celebra la entrega de premios Príncipe de Asturias en Oviedo. Creo que es importante para este país que esos premios se consoliden. Ojalá fueran como los Nobel. De momento viene la princesa a entregarlo y suspende sus labores educativas en el Reino Unido de Gran Bretaña. Y lo último que quería comentarles antes de pasar a conocer la opinión y análisis de nuestros colaboradores habituales. Bueno, lo único, dos cositas. Alec Baldwin mata a la directora de fotografía por accidente en el rodaje de su película e hiere al director, a Joe Sousa, porque se equivocaron los de Atrecho y en vez de poner balas de fogueo pusieron balas de verdad. Increíble, ¿no? Si eso pasa en España, no sé qué decirte. Y la última que quiero comentarles, y con eso les dejo el buen o mal sabor de boca. Alberto Rodríguez ha sido condenado por el Tribunal Supremo, nos hemos cansado de decirle, por dar una patada a un policía nacional. El Tribunal Supremo lo ha condenado, con lo cual la más alta instancia de la justicia de este país ha dicho, es usted culpable, y le ha puesto una sentencia. ¿Por qué en este país los representantes públicos, las altas instancias del Estado, la presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados, que si no tengo a mal, creo que es la tercera en importancia, en representación de este país, pone en cuestión una sentencia judicial? No lo entiendo, de verdad. Se me caen los palos del sombrero. Pero a fecha de hoy todavía estamos polemizando si Alberto Rodríguez tiene que dejar de ser diputado. No lo entiendo. Ni que Podemos lo defienda, no entiendo que el PSOE lo defienda, no entiendo que se esté hablando de este tema. Tenemos que dar un paso al frente como ciudadano y exigir que nuestros políticos estén a la altura de nuestro país. Nuestro país es grande, es fuerte. Y nosotros somos bastante potentes para aguantar lo que aguantamos. Alguien decía que España es tan fuerte que ni los españoles la pueden destruir, aunque llevan empeñándose en ello 200 años. Pues nada, la señora Batet, que haga lo que tenga que hacer. Pero el señor Rodríguez debería, de voto propio primero, de voto propio, entregar su acta, si no su partido, si no la coalición de gobierno, y por supuesto la presidenta del Congreso de los Diputados debería de actuar en consecuencia a lo que dictan los tribunales. No caigamos en lo mismo que criticamos a ARC y a Junts per Cat en Cataluña, que la sentencia del Tribunal Supremo se la pasan por el arco del triunfo, llevan haciéndolo años, pero que lo haga el Congreso de los Diputados de mi país, ¡guau! Bueno, pues ahí se lo dejo. Ustedes saquen las conclusiones que crean. Vamos un poquito a publicidad y enseguida empezamos a conocer las opiniones y análisis de nuestros comentaristas. Ocho y 39 minutos de la mañana, es el momento de saludar a nuestro analista y opinador, libre como el viento libre, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
¿Cómo te encuentras hoy?
Muy bien.
¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado por lo que se avecina, que ya llega el fin de semana?
Pues sí, porque es muy duro esto de estar 2 días sin trabajar.
¿Verdad?
Es muy duro. Hacer de turista es muy duro.
Yo me tengo que organizar, porque si no se tira uno al palo y después sí, de 48 sí. horas sin dar palo, después ve quién se pone otra vez en funcionamiento.
Efectivamente. Bueno, yo creo que nos organizamos bien.
¿Eh? Bueno, si te ves un poco apurado, Rafa, te puedes ir al cuadrilátero, que creo que hay actividad física. Se puede tener allí.
Sí, ya lo creo. Es increíble y parece que este fin de semana tienen montado un dispositivo, se han puesto de acuerdo las distintas policías de Canarias y parece que van a intervenir. Lo que ocurre es que como las redes son tan rápidas, pues de repente este fin de semana organizan el botellón, pues vete a saber dónde, en el bulevar de Santa Cruz. O yo qué sé, en la avenida de Colón del Puerto de la Cruz.
Ayer el puerto de la Cruz, su alcalde tuvo una reunión con la policía local y bueno, para prevenir que se pueda deteriorar el botellón que se organiza o los botellones que se organizan en la zona de La Paz. Y bueno, pues yo lo aplaudo, ¿no? Porque así es como debe ser cuando las barbas de tu vecino veas afitar por las tuyas a remojar.
Sí, sí.
Entonces está bien.
Pero es que además es un fenómeno grave, muy grave. Porque, vamos a ver, en el cuadrilátero en La Laguna, regularmente, hubo un tiempo que se suspendió, vamos, que se suspendieron, que desaparecieron, pero había, pues iban los jóvenes a tomar, a beber, a tal, a encontrarse allí. Pero es que ahora han amanecido unas tribus que vete a saber de dónde son, no necesariamente serán de La Laguna o serán de cualquier lugar, que se ponen de acuerdo y su objetivo no es divertirse, es armar la bronca. Si pueden tirar piedras a la policía, las tiran, y en ese ínterin, pues mira, igual alguno pues recibe un navajazo, ¿no?
Ojalá que no, ojalá no.
Ojalá no, ¿no? Pero vamos, es que su hobby, su deporte, su forma de distracción, a mí me gustaría creer que la policía los tiene localizados, o sino que los localice y los tenga controlados, porque estoy seguro que no son muchos. Vamos a ver, la otra parte de la concentración de jóvenes en un lugar, pues son los vecinos, ¿no? Oye, vivir en la calle Heraclio Sánchez, o en las paralelas, ¿no?, en todo lo que llaman el cuadrilátero, y tratar de dormir puede ser un hecho heroico, ¿no? Pero vamos, la otra parte, que es lo más grave de todo, es esto, es este deporte de los jóvenes, que además muchos de ellos pues no han alcanzado los 18 años, si les pillan pues son imputables, y como no la ven fuerte contra las familias, porque las familias tenemos que hacer algo, tenemos que saber dónde están nuestros hijos, ¿no? Bueno, no sé, digo yo.
Y los riesgos que están corriendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, aquí hay siempre llegamos al mismo sitio y hay que educar a los hijos, pero también hay que reeducar a los padres que hemos generado en los últimos 40 sí, años.
Yo cuando, en muchas ocasiones, hablando con padres jóvenes, les comento que hoy ser padre es realmente difícil. Hay que hacer esfuerzos grandes. Yo suelo decir, cuando yo era adolescente, mi padre no me tenía ni que decir nada, solo con mirarme ya sabía lo que me correspondía a mí, ¿no? La siguiente generación, bueno, ya empezó un poquito a fluir el diálogo en las familias, pero es que ahora, los padres de ahora, tienen que estar en una permanente negociación, y si no lo hacen así, y si no hablan mucho con los hijos, escuchan mucho, pues las cosas no van bien. Es un esfuerzo grande, efectivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, invertimos tanto tiempo en estar sentados frente al televisor que a veces nos falta tiempo para hablar con los miembros, distintos miembros de la familia, y especialmente con los adolescentes, con los que hay que hablar mucho y sobre todo hay que escucharles mucho, mucho, mucho.
Justamente eso es la clave, escucharles mucho, mucho, mucho.
Sí.
Que son más listos de lo que parece los chavales, ¿eh? Pasa que tenemos un reto importante de educación familiar y docente.
No solo son listos, que podían ser tan listos o menos o más, igual que lo éramos nosotros. Lo que sí que tienen es
una herramienta
de información brutal.
Herramientas, todas las que quieras.
Buena y mala. Y luego, la rapidez en la comunicación.
Fíjate tú lo que con el tema este que está de moda ahora con el juego del calamar, que yo lo intenté, me puse a verlo, el primer capítulo, paré y lógicamente pues en mi casa no se ha visto, ¿no? Yo tengo menores de edad en casa viviendo conmigo. Pero el otro día empezó con la polémica y tal, y me dice mi hija, no, yo ya he visto algunas cosas en TikTok.
Claro.
Es imposible, si tú puedes decir, no, esta serie no se ve en casa, porque hay control parental, pero el TikTok, se lo preguntaba ayer a Laura, el TikTok, al final hay que quitárselo, ¿y cómo le quitas el TikTok? Si al final, pues no, salen cosas, con 13 años esa información, después salen las cosas que salen.
Aparte de que es difícil, ¿no? Porque, ¿y cómo haces que un adolescente no tenga móvil? No lo sé, puedes morir en el intento.
No, nada más, es que lo estás excluyendo, lo estás haciendo un animal extraño, estás marginando a tu hijo con respecto al colectivo en el que se mueve todos los días, ¿no?
Por eso el trabajo de los padres de ahora, de los padres, especialmente los padres con adolescentes, es muy grande y es importante. Y no tienen excusa, lo tienen que hacer, porque no sirve decir...
Y sin manual.
No.
Sin manual.
Hay una parte de la educación que lo hacen los padres o los niños no lo reciben. Y esa es una responsabilidad grande que tiene una familia cuando ha decidido traer hijos al mundo. Es así.
Y no hay más. Yo antes que se nos acabe el tiempo, que si tú y yo nos ponemos a hablar y nos dan aquí las 7 de la tarde.
Sí.
A mí me gustaría saber tu opinión con respecto a la polémica que se ha suscitado con el 10º aniversario de la tregua y la desaparición de ETA, o teóricamente el cese de actividad violenta de ETA. Lo que ha pasado con las declaraciones de Otegi iniciales, que a mí me resultaron por lo menos la línea correcta, pero después que se desdijo en menos de 24 horas, dice, donde dijo una cosa, ahora digo la otra, dependiendo a quién se la digo, y la polémica que se ha generado en todo el arco parlamentario, ¿no? Con la reacción inmediata del gobierno, que aplaudo, de, oye, que esto no es suficiente, ¿no?
Mira, fueron vomitivas. Yo, aunque trató de edulcorar el diálogo y el lenguaje, porque eso sí, habla muy bien. Y mide, sobre todo, mide el contenido semántico de cada palabra, que cuando las escuchas en conjunto, parece que se escucha una maravilla. Ahora, cuando te pones a reflexionar, no, vamos, dijo justo lo que quería decir para tratar de suavizar la relación con el gobierno.
Y después poderse permitir las declaraciones que hizo a su gente, ¿no?
Claro, es que además... tiene 22 lenguajes y todos muy medidos. Bueno, yo no entiendo el vasco, pero según la traducción que iban haciendo de la intervención con su gente, pues claro, lo que les decía a su gente no tenía nada que ver con lo que había dicho antes. Hay algo que además los medios lo han señalado bastante, que es muy claro, y es que dice, tenemos 200 presos en las cárceles. ¿Qué quedamos? ¿Bildu es ETA o no es ETA? ETA no ha desaparecido. ETA no ha desaparecido.
Hombre, ¿eh? si dice tenemos 200, es que cuidadín con esa frase.
Claro,
¿eh?
Claro. Vamos a ver, yo siempre he mantenido que ETA no ha desaparecido. Que ETA se vio acorralada, por un lado, por las fuerzas policiales. Que a partir del momento en que las fuerzas policiales, especialmente las francesas, empezaron a colaborar con las españolas, pues les fueron acotando el territorio, ¿no? Y después, hombre, el hecho de que la unidad europea, esta Unión Europea, que a veces parece una cosa, pero es otra, realmente hay una unión, pues también les tuvo acorralados. No mataron más porque no podían. No mataron más porque además llegó un punto en que la impopularidad de ETA alcanzó incluso al País Vasco. El asesinato del concejal Blanco, que promovió una oleada de manifestaciones, pero además
bestiales esas manifestaciones. Las manos blancas.
Yo tengo la imagen, y ayer se lo contaba a mis nietos, de la manifestación a la que acudimos aquí. Yo pienso que la inmensa mayoría de las personas del área metropolitana estábamos allí.
Fue un clamor nacional en todas las partes de España.
Claro, claro.
Pidiendo que no lo mataran.
Efectivamente. Y esos desalmados, esos cafres, lo mataron.
A sangre fría, con un tiro en la cabeza. Es que es asqueroso.
Y Bildu...
No la condenó todavía.
Bildu no es un partido, sino una coalición de partidos. Es ETA. Porque las personas son, y las personas siguen estando. Y mira, hoy, afortunadamente no en todo el País Vasco, pero en determinados lugares, en determinados pueblos, pues los guardias civiles tienen que vivir a 100 kilómetros. O nadie puede decir que es del Partido Socialista o del Partido Popular, e incluso decir que es del PNV, tiene un castigo social en algunos lugares. O sea, la presión social sigue existiendo, naturalmente, no tan extendida, no hay muertes, no hay extorsiones económicas. Bueno, ese es otro dato importante. Llegó un momento cuando empezaron a haber realmente éxitos de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado, los extorsionados empezaron a negarse. Pero durante muchos años, el empresario o aquel que se suponía que tenía caudales tenía que irse fuera del País Vasco. Yo vivo aquí desde el 69, pero me tocó vivir en mi pueblo, el lugar donde yo nací, está lindando con Euskadi. Del ayuntamiento de mi pueblo a la Muga hay escasos 2 kilómetros, ¿no? Y, por ejemplo, en mi pueblo durante muchos años la Policía Nacional y la Guardia Civil, con destino en Vitoria o en Bilbao o tal, vivían en mi pueblo, porque era Burgos, porque no podían vivir. Bueno, pues hoy en determinados lugares de Euskadi aún se sigue dando eso, únicamente sin muertes. Pero vivir acorralado por la vecindad tiene que ser muy duro. Eso ETA sigue existiendo. Lo único que ha ocurrido es que ha dejado de matar. Y Bildu es ETA.
Que lo tengamos todos claro, que esa reflexión que Rafa de Saja nos acaba de hacer, yo creo que hay que tenerla clara. Yo por lo menos la comparto contigo 100%. Igual que al COVID, no hay que olvidarse de que está por ahí. Los núcleos de ETA siguen estando
en el país. Y debemos de estar muy contentos de que llevamos 10 años sin sufrir crímenes, sin sufrir asesinatos. Debemos de estar muy contentos.
Gracias a la población española, gracias a la población vasca, a las fuerzas de seguridad del Estado, no gracias a Bildu.
Efectivamente, pero además eso no debe de ponernos una venda en los ojos.
Está claro que no.
Los radicales totalitarios de ETA siguen existiendo.
Rafa, la semana que viene volvemos a los jueves, ¿te parece?
Venga, como quieras.
Y si no, te pongo el miércoles, el día que te venga bien. Tú sabes que aquí en esta casa...
No, perfecto, no. Los jueves me viene bien. Lo que pasa es que el jueves pasado, vamos, ayer concretamente, pues tuve que ir a una parte de la ITV, ¿no?
A repaso, ¿sabes? Chapa y pintura.
Efectivamente.
Rafa,
bueno, afortunadamente, porque así uno puede vivir tranquilo.
Rafa, buen fin de semana y que el cuadrilátero de la Laguna te respete.
Venga, buenos días y un abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Cuando son las 8:54, le damos la bienvenida a su espacio, a don Igor Suárez. Muy buenos días, don Igor.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal la semana?
Bien, la semana ha transcurrido bien, sin sobresaltos, que no es poco.
Pues bueno, ya sin más dilación, porque tengo mucha curiosidad, que ayer no hablé nada contigo, no sé por dónde nos vas a salir hoy. ¿Compartes con nosotros lo que le quieres contar a tu padre en esta semana?
Sí, yo creo que te va a sorprender, porque parece que estamos conectados telepáticamente, Diego, no te digo más.
Pues nada, vamos a disfrutar de esa carta y ese comunicado a tu padre.
Querido papá, espero que hayas celebrado tu cumpleaños por todo lo alto con mis abuelos, Rodolfo, don Pedro Prieto, el tío José, Pepe Luis y todos aquellos que ya no están entre nosotros, pero que siguen vivos en nuestra memoria. Menudo tenderete habréis tenido allá arriba. Esta semana le hemos regalado un patinete rosa a tu nieto Hugo, y tienes que verlo a sus 19 meses, cómo se lanza por la calle Castilla abajo, como si fuera Fittipaldi, con su melena rizada al viento. Me recuerda a Guillermito, el de Mafalda. Te encantaría haber oído su risa y visto la cara de velocidad que pone en cuanto coge ritmo. Quizá tengamos una futura estrella del motor en ciernes. Y como parece que lo del circuito en Tenerife por fin va cogiendo forma, quién sabe, ya te iré diciendo. Lo que también va cogiendo forma son los presupuestos de la vergüenza del señor Sánchez. Como te he ido contando, estaba seguro que saldrían adelante con el apoyo de los independentistas. Pero para que salieran también hacía falta el apoyo de Bildu. Pues esta semana Otegi, el coordinador general de Bildu, ya ha anunciado que, y leo textual, esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. El anuncio lo realizó dentro de los actos de conmemoración del 10º aniversario del cese de la actividad armada de ETA. Otegi, el etarra responsable del secuestro del empresario Luis Abaitúa, de 48 años y padre de 6 hijos, por el que fue condenado en 1989 a 6 años de prisión y por el que aún no ha pedido perdón. Otegi, el etarra que junto a Luis María Alcorta Mauregui secuestró a Luis Abaitúa hasta llevarlo a un monte en los aledaños de Irgoibar, en Guipúzcoa, ahí, en el pueblo natal de Otegi, donde tenían preparado un agujero excavado en la tierra y de unas dimensiones de 2,5 metros de largo, 1,5 de ancho y tan solo 1,80 de altura. Un hoyo en el que permaneció cautivo y vigilado durante 10 días y en el que se le obligó a jugar a la ruleta rusa, entre otras torturas. Otegi, el etarra que fue investigado por los secuestros de Javier Artiat, Gabriel Cisneros y el del exdiputado de Unión de Centro Democrático, Javier Rupérez. Otegi, el etarra metido a político, que no fue capaz de condenar el asesinato de su compañero del Parlamento Vasco, el socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000. Un Fernando Buesa al que el propio Otegi había regalado un mechero pocos días antes de que lo mataran, y con el que solía compartir momentos y tertulias. Otegi, el etarra que 32 años después de su primer secuestro se atreve a pronunciar sus primeras palabras para las víctimas y lo resuelve con un miserable mensaje. Sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. siempre nos encontrarán dispuestos a ello. ETA, 3.000 atentados, 864 muertos y más de 7.000 víctimas con amputaciones parciales o totales, heridas de bala, perforaciones de tímpanos y un largo etcétera, entre las que había bebés, jóvenes, mujeres embarazadas, niños y ancianos sin distinción de género o profesión. El primero que murió después de la muerte de Franco fue Antonio Echevarría, alcalde de Oiartzun, que el 24 de noviembre del 75 recibió un disparo en el pecho por un miembro de ETA, tras llamar a la puerta de su casa y decirle a su hermana que tenía un recado urgente de parte del alcalde Hernani. En el año 76 vinieron 17 más, alcaldes, agentes de la Guardia Civil, taxistas, obreros que vivieron sus vidas sesgadas entre bombas, disparos, secuestros y torturas. Del 78 al 80 hubo 244 muertos, 244 en tres años, dando comienzo a los años del terror en España. Aún recuerdo aquellas mañanas en las que siendo muy pequeño me levantaba y veía en la cocina llorar a mamá por una noticia que salía en la tele donde se contaba que acababan de matar a otra persona. Era incapaz de entender qué lo motivaba y cómo se podía parar aquello. Todo cambió muchos años después, con la muerte de Miguel Ángel Blanco, tras su secuestro y la vergonzosa acción que aquellos hijos de la gran puta ejecutaron. Hasta aquel día el miedo estaba instalado en cada punto de España, miedo a no saber cuándo, dónde y a quién atacarían. Ya no existían lugares seguros en el territorio español, ni objetivos claros. Guipúzcoa, Navarra, Madrid, Cataluña, guardias civiles, niños, mujeres, policías, todo era susceptible de ser atacado por estos mierdas. Las 48 horas de secuestro con el anuncio de la ejecución de Miguel Ángel, aquel martilleo incesante de rumores, de sospechas, de nervios, de incertidumbre, aquellas horas donde se detuvo el tiempo nos dieron valor. Valor para decir basta. Valor para saber que no iban a vencernos. Valor para levantar la voz todos juntos y lanzarnos a las calles. En todas las calles de España, juntos para defender la democracia frente al terror. Hasta en aquellas calles donde había que hablar en susurros. Nos dieron valor para que toda la sociedad en su conjunto exigiera una solución inmediata. Miguel Ángel era un joven de 29 años que ni tan siquiera podía imaginar lo que acabaría significando para darnos fuerza. Aún recuerdo aquellas imágenes de Ser China descubriéndose la cara por primera vez. De los vecinos en las calles de Ermua gritando, ETA, aquí tienes mi nuca. Ese día, ese 13 de julio del 97, España perdió el miedo. 14 años después, el 20 de octubre del 2011, ETA anunciaba el cese de su actividad armada, dejando tras de sí un reguero de muertes, heridos y familias destrozadas. El último fue un brigada de la Policía Nacional Francesa, Jean-Serge Neguin, asesinado mientras perseguía a unos etarras que habían robado unos vehículos el 16 de marzo del 2010. Esta semana hemos visto un acercamiento repulsivo entre los responsables de estas masacres, el señor Sánchez y diversos representantes de Podemos y el Partido Socialista. No podemos permitir que se blanquee el recuerdo de sus hechos, ni se olvide nunca lo que hicieron. Los mismos que se empeñan en reabrir las heridas olvidadas de la Guerra Civil, retorciendo la ley de memoria histórica, son los que ahora echan un carro de estiércol sobre lo hecho por ETA e intentan tapar todo el daño que cometieron en tiempos de paz. Lamentablemente, papá, este mundo está peor que cuando estabas con nosotros. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte, Igor.
Igor, los datos son datos y lo que has hecho, aparte de recordarnos muchos acontecimientos muy tristes de este país, es recordarnos que hubo un día en el que dijimos basta ya, hasta aquí hemos llegado, y como sociedad, como país, como pueblo, empezamos a empujar todos juntos en la misma dirección y al final, después de muchos años de pelea, conseguimos acabar con la violencia de ETA. Pero que nadie se equivoque, no se debe solamente a una negociación política, no se debe solamente a una gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino fundamentalmente al cambio, a la inflexión que se produjo en la sociedad vasca y en toda la sociedad española de que hasta aquí hemos llegado y basta ya, ¿no?
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Yo es que yo insisto mucho en el mensaje ese, ¿no? La importancia de ir todos juntos, de ir como una sociedad unida, y eso es lo que consigue los grandes logros históricos en nuestro país, ¿no? me remonto siempre a la época de la transición, ¿no? Todas aquellas personas de diferentes pensamientos políticos que tenían realmente heridas, en algunos casos abiertas, muy recientes, cómo fueron capaces de sentarse en torno a una mesa para negociar el futuro de un país. Y 40 años después estoy viendo a personajes tanto de extrema izquierda como de extrema derecha intentando evidenciar unos desacuerdos que deberían de estar ya olvidados, una polarización en discurso, me da mucha pena todo lo que está pasando, porque estamos retrocediendo enormemente como sociedad y la unión es lo que nos puede asegurar el seguir progresando como sociedad en el futuro.
Yo que te quería hacer una reflexión contigo, que seguramente que la compartiremos. A mí se me revuelven las tripas cuando veo que hay una misma ideología política, un mismo partido político que quiere desenterrar los muertos de la guerra y no es capaz de hacerlo con los muertos que hace 10 años sufríamos todos los días.
Sí, sí, vamos, yo, a mí es algo que me deja hablando solo, como se suele decir, ¿no? Es una cosa que no termino de entender. ¿Cómo puede haber esa distinción entre categorías de muertos, ya sean de un color, sean de otro, con respecto a lo sucedido en la guerra civil, y obviando todo el daño cometido por estos miserables hace no mucho tiempo y sin ningún sentido? No digo que los muertos de la guerra lo tuvieran, pero...
No. Pero hay que tener el mismo patrón para medir, ¿no?
Armado, ¿no? En tiempos de paz tiene mucho menos sentido esas pérdidas.
Que no nos engañen, que lo que pasó en el País Vasco desde los años 60 hasta hace 10 años no fue una guerra civil. Lo que pasó del 36 al 39 sí lo fue. Son marcos diferentes históricos, son diferentes entornos, y desde luego, si no se olvidan a uno, no se pueden olvidar a los otros.
Sí, sin duda. Y fíjate que yo siempre he sido capaz de discernir el periodo de los últimos años del franquismo en el País Vasco de lo que hubo después. O sea, te quiero decir, si en algún momento pudo tener sentido para alguien la necesidad de crear un brazo armado que defendiera al pueblo vasco de la opresión que ellos sentían que sufrían en los últimos años del franquismo, eso dejó de tener ningún sentido, si es que en algún momento lo tuvo, justo en el mismo momento que acaba ese periodo. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente.
Y bueno, pues no se puede justificar ni una sola de las muertes allí producidas en ningún momento, pero especialmente aquellas que se produjeron después del año 75.
Pues Igor, a ver si la semana que viene la actualidad nos permite estar un poquito más alegre. De todas maneras, yo me ilusiono con que... Con nada me ilusiono, ¿eh? Y sinceramente, pues por un segundo, por un minuto, por una hora, pensé que Bildu se bajaba del burro y empezaba a ir por el camino correcto. Pero qué desilusión más grande, que tardó 30 segundos. Acabar su declaración y meterle el bisturí al tema para ver lo que hacía por la tarde. Qué va. A ver si la semana que viene tenemos algo que contar, más contento, y ponemos a tu papi más contento allí donde está.
Vamos a ver, pero por eso te decía yo que antes de empezar mi intervención, que me sorprende, ¿no? Que justo la intervención que me precede habla precisamente de aquello que yo, en lo que me quiero centrar esta semana, por eso parece que estamos conectados y me resulta...
En este universo estamos conectados todos y las energías existen, eso lo tengo claro, ¿eh? Independientemente de la religión que cada uno procese, es así. Igor, buen fin de semana.
Igualmente.
Y que el Lenovo gane, que el Lenovo gane, que el Lenovo gane.
Eso es. Un abrazo. Estaremos pendientes.
Oh, so
9:10 de la mañana y ya está aquí en los estudios centrales de Gente Radio nuestro siguiente invitado el día de hoy, que tengo muchísimas ganas de hablar con él. A ver si tenemos tiempo suficiente de tratar todo lo que tengo apuntado. Don Adolfo González, primer teniente alcalde de Los Realejos, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de tener presencia de Los Realejos aquí, que algún oyente que otro me decía, oye, está bien lo de las tertulias, que vengan las chicas, tal, no sé qué, pero información de Los Realejos, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues ahora mismo ya hemos
hecho. Pues aquí estamos, ¿no? Y nosotros hecho, encantados, dicho y hecho, como dicho siempre, y hecho,
rapidito.
En esta casa que es la nuestra.
Ahí. No han puesto muchas pegas. Yo quería comentarte, ¿qué tal el Congreso? Pues fíjate tú, del día del Congreso itinerante del Partido Popular, que no hablamos mucho antes, pero ese día quería haber hablado con alguien del Partido Popular en Canarias y no pude hacerlo. ¿Qué conclusiones sacas como militante del Partido Popular? Y ahí, no sé si estás vinculado a la dirección insular o la... pero
bueno, pues yo soy miembro de la Junta Directiva Insular desde hace ya unos años y bueno, yo creo que ha sido un congreso en el que después de muchos años de habladurías incluso dentro de los propios corrillos del partido, en el que después de la elección de Pablo Casado como presidente, saben que siempre que hay pues varios candidatos pues se crean pues ciertas fricciones internas, ¿no? Que necesitan un tiempo para incluso limar diferencias internas, ¿no? Veníamos de un congreso de Pablo con Soraya, aquello pues fue bastante complicado, fue bastante complejo. Vinieron unas elecciones generales después, en dos ocasiones, y ya bueno, el liderazgo de Pablo Casado está totalmente asentado. Este congreso ha servido para escenificar la unidad de un partido que vamos todos a una, donde tenemos claro que la situación es ganar las próximas elecciones generales en nuestro país, y ha sido el congreso de coser ya las nuevas direcciones autonómicas, ¿no? Y terminar de limar el satélite, todos los satélites del Partido Popular en el territorio nacional. Y yo creo que se está haciendo bien. No hay un debate en estos momentos interno del debate del liderazgo del Partido Popular. Es Pablo Casado, aunque los medios de comunicación normalmente vinculados a la izquierda pues quieran meter la pala de Ayuso pues para desde fuera crear ese debate, yo creo que en el que no estamos el Partido Popular, y que es un debate que yo creo que se crea de manera artificial en el exterior para hacer daño al liderazgo de Pablo Casado, y que es así, y que es claramente así.
Ayuso es un valor del Partido Popular y un activo, ¿no? Es decir, que puede ser un ejemplo a potenciar en otras comunidades autónomas. Es decir, que puede ser un activo importante. Ayuso.
Ah, sí, bueno, además, nadie pone en duda la capacidad, es decir, nadie pone en duda sus resultados electorales en Madrid, pero es que ella ha sido la primera que ha dicho que ella está con Pablo Casado, que ella es fruto de la decisión de Pablo Casado ponerla de candidata a la Comunidad de Madrid.
Y ese modelo político de intentar aglutinar a toda la derecha con un discurso por un lado racional y por un lado moderado, pero por otro lado decir tajante y duro, de decir tengo este problema, tengo esta solución, ¿es el modelo que van a implantar en el resto de las comunidades autónomas?
Es el mismo modelo, es exactamente el mismo modelo, y además es que el Partido Popular nunca se ha movido del sitio en el que está. Hemos venido de, bueno, pues ya más de una década en la que han aparecido nuevas formaciones políticas, tanto por la izquierda como por la derecha, en la que es verdad que se puso en tela de juicio la valía del bipartidismo, que yo creo que sigue estando y sigue siendo vigente el bipartidismo en España. Es verdad que con otras condicionantes, evidentemente, ya esas mayorías absolutas quedan muy lejos de, por lo menos, del horizonte cercano, pero siguen habiendo dos referentes grandes en nuestro país, a izquierda y a derecha, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Y a partir de ahí, el Partido Popular nunca se ha movido del lugar en el que está. Otra cosa es que, bueno, pues haya, debido a las circunstancias en determinados momentos, pues hayamos tenido que afrontar el debate público y las situaciones particulares en algunos momentos, que ha sido bastante complicado, sobre todo cuando te aparece pues un rival más en el centro como ha sido Ciudadanos y escorado a la derecha como ha sido Vox. El Partido Popular no lo ha pasado bien, pero el Partido Popular es la casa común a la que comienzan a volver todos. Yo creo que la gran mayoría de aquellas personas que en aquel momento pues se sintieron desilusionados, querían, bueno, pues probar y querían intentar una nueva alternativa siempre en el centro derecha que quizás pudiera devolverles la ilusión, pero a las pruebas nos remitimos. Yo creo que el Partido Popular sigue siendo la casa común de todas aquellas personas que tienen, bueno, pues una ideología de centro-derecha moderada, y nunca nos hemos movido de ahí. Otra cosa es que nos hayan querido endosar cuestiones en las que nosotros después hemos tenido que defendernos como si fuéramos culpables de lo que pensamos, pero nosotros seguimos estando en el sitio en el que estamos, ¿vale? Y yo creo que está dando resultado porque evidentemente el Partido Popular creo que está en una fase de remontada, yo creo que importante, ¿no?
Eso tiene toda la pinta. Manolo reforzado, ¿no?, del Congreso.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre he estado en una buena posición y yo creo que ahora pues está en una posición, yo creo que muy buena para liderar, continuar liderando el proyecto político de nuestra provincia, y yo espero y deseo que sea en la comunidad autónoma.
El que vaya a ser el nuevo presidente del Grupo Popular, incluso en el Parlamento autonómico, yo creo que va a ser inminente. El que vaya a liderar ya el Partido Popular de una manera manifiesta.
Bueno, tenemos a la portavoz, que es Australia, pero el presidente del grupo parlamentario es Manolo Domínguez. Aunque la portavoz siga siendo Australia Navarro, que ha hecho, bueno, Australia es una persona que tiene una experiencia una dilatada experiencia, una experiencia enorme. Escuchar a Australia Navarro hablar de determinados temas cuando nosotros tenemos esas reuniones de las juntas directivas y cuando la tenemos cerca y le podemos preguntar, es un libro abierto, tiene un conocimiento tremendo, lleva muchísimos años en política y es un referente en el Parlamento, en el que ella entra en esos debates, y con las otras formaciones políticas ella es de las que entran en las tripas de las propuestas, de las proposiciones que se realizan, de los debates internos, una persona muy preparada. Pero yo creo que el partido está ya en un momento de seguir contando con los grandes valores, incorporando a la gente nueva. Afortunadamente hemos tenido unas incorporaciones magníficas en los últimos tiempos. Y las que quedan.
Y las que irán cayendo. Pero bueno, Manolo Domínguez parece que va a ser el nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, todo apunta a ello. Pero lo que sí está también claro es que no va a renunciar a la candidatura a próximas elecciones y va a ser el próximo candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Los Arlejos. Va a mantener la alcaldía.
Pues por el momento eso es lo que él siempre ha defendido, es que él, su prioridad siempre ha sido Los Realejos,
¿no? Así que los realejeros no se pongan nerviosos, pues, que aunque el jefe vaya para arriba.
Y hasta que, si no suceden cosas extraordinarias, el plan sigue siendo, más él lo ha expresado públicamente, que a él le apasiona la política a otros niveles, pero que de donde él sale y donde él le dedica la mayoría de su tiempo y esfuerzo, como no puede ser de otra manera, es a ser de alcalde del municipio de Los Realejos, porque es lo que a él realmente le gusta, la política cercana, y él sigue expresando esa... Yo soy el presidente del Comité Local de Los Realejos y nunca hemos entrado en el debate del relevo en la candidatura a la alcaldía. Nunca se ha entrado en ese debate y hasta el momento tampoco se ha hecho.
No jugamos a rapel porque no vamos a jugar, pero yo también confío en que Manolo va a seguir vinculado al Ayuntamiento de Los Realejos porque es su gran pasión. Pero bueno, felicidades porque Ayuntamiento de Los Realejos COVID free. No tenéis ni un solo caso activo.
Bueno, pues teníamos esta noticia ayer y tengo que decir que es una magnífica noticia, después de ser uno de los municipios que hemos pasado. De verdad que no tenemos tampoco ningún fallecimiento. Los Realejos ha sido un municipio que desafortunadamente siempre hemos estado en la cabeza del número de contagios. Cuando comenzó la epidemia tuvimos unos focos muy importantes en Los Realejos, por encima de otros municipios, y esa situación se ha ido moderando, pero nunca habíamos estado en cero casos, y esa cifra llegó en el día de ayer. Y aunque sabemos que la batalla no ha acabado, y sabemos, porque los ciclos naturales son como son, que vamos a volver a tener pues nuevos contagios en Los Realejos, oye, no dejamos de reconocer que ayer fue un día para la esperanza en el municipio. Oye, cero casos COVID después de todo este periodo de tiempo, desde marzo de 2019.
Más de año y medio.
Y bueno, pues es cuestión de agradecer a todas las personas que han colaborado, a todas las personas que se han puesto esas vacunas, a todo lo que se ha movido en el municipio para que la pandemia se controlara, servicios de limpieza, personal de las empresas públicas, ayuntamiento, Servicio Canario de Salud, nosotros poniendo a disposición esa Casa del Emprendedor para que todo el mundo fuera a vacunarse allí. Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y hombre, cero casos COVID.
Para celebrarlo
es para celebrarlo y seguir siendo prudentes y manteniendo las medidas, porque esto no ha acabado.
Está claro que no. Yo siempre lo digo todas las mañanas. Hoy he hecho una reflexión, que los datos estadísticos de la serie que se nos viene en los últimos 5 días hay para hacérselo pensar, y que
aunque tenemos unos datos ahí a nivel internacional, les tenemos al Reino Unido disparado nuevamente, algunos indicadores en la península que parece ser que esperemos que no llegue a una ola.
Si lo hacemos bien, estamos por el camino.
No, esperemos que no tengamos que volver atrás, la verdad.
Que no le echemos la culpa a las administraciones públicas, que somos
nosotros. Viene una campaña de Navidad, la vuelta de la esquila nuevamente, se ha consolidado...
7.800.000 turistas que vienen de camino.
Efectivamente, se ha consolidado, yo creo que el empleo, estamos viendo... Oye, los realejos estamos rozando los niveles de empleo previos a esta pandemia. Estamos
prácticamente en los mismos números. Querías resaltar que el empleo en los realejos está casi a niveles prepandémicos.
Casi. Estamos a punto de llegar. Yo creo que ahora, en los datos de octubre y antes de final de año, creo que vamos a volver al punto de partida. Y eso es una noticia magnífica, porque los realejos ya había bajado de más de 6.500 desempleados que teníamos hace apenas 5 años a rozar los 4.000 desempleados, que sigue siendo una cifra importante, pero estamos hablando de 2.500 personas que hace 5 años no tenían trabajo en los realejos. Y estamos a punto de llegar a esa cifra y de bajar por fin de los 4.000. Yo confío en que sí. Con lo cual, oye, es que nos viene otro repunte de la pandemia, se nos va todo al traste. Y yo espero que no.
Ese es el tema que tenemos que andar con mucho cuidado, que estamos en un sitio muy, muy, muy confortable, pero tenemos que seguir con la guardia alta y no cometer errores. Bueno, pues vamos a dar un repasito a lo que está pasando en el pueblo. Lo primero es que hay un proyecto, creo recordar que se llama Lo que te falta o algo parecido, que es con respecto a La Palma, que es la actualidad, ¿no? No hay otra cosa que nos ocupe más tiempo en última semana. Lo que hace falta se llama la... Cuéntanos de qué va esto, porque creo que es interesante y diferente, por lo menos, ¿no?
Bueno, hemos intentado poner nuestro grano de arena para lo que está sucediendo en La Palma. Hemos estado en contacto desde el principio con los responsables en el Cabildo de La Palma y en los ayuntamientos afectados. Nosotros tenemos bastante contacto con nuestros compañeros, con Zapata, que es el presidente del Cabildo, y con Noelia, que es la alcaldesa de los Llanos de Aridane, porque además nuestro alcalde Manolo, que tiene una relación muy estrecha con Mariano y con Noelia. Y bueno, pues hemos llevado a cabo varias iniciativas. Una de ellas ha sido, pues creamos unas pegatinas solidarias desde el ayuntamiento, que las hemos repartido a las entidades sociales del municipio. Han colaborado más de 60 entidades sociales, empresas y vecinos de manera individual. Hemos editado 12.000 pegatinas que con 2 euros estamos a punto ya de cerrar esa recaudación de 24.000 euros que estamos ya incluso entregando directamente a esas cuentas oficiales para poder disponer de ese dinero de manera automática. Y la gente, de verdad que nos han pedido las pegatinas, la gente va al ayuntamiento a pedirlas, van a las tiendas a buscarlas, a mí me las han pedido personalmente por la calle y yo no las tengo porque no las vendo, pero la verdad que se ha respondido bastante bien, ¿no? Es un detalle, una simple pegatina solidaria que ha creado los realejos para que la gente pueda colaborar. Y ahora una
compra... Si hubiese hecho más, hubiesen comprado más.
Estamos a punto. Esas 24.000, esas 12.000, yo creo que en estos días se han acabado. Vamos a ver, ya tomaremos una decisión si editamos más o no, porque tenemos esta campaña que es Lo que hace falta, en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, donde nos han pedido que los realejos colaboremos en recoger menaje, todo sin usar, menaje, ropa de cama, colchones y electrodomésticos.
Estoy en un grupo donde el listado era claro, es decir, lo que necesitaban es lo que hace falta. No me manden ustedes juguetes ahora mismo, porque necesito son cucharones, o cacerola, o la lavadora.
O platos o vajilla. Y eso es lo que estamos recogiendo y nuevo, sin usar. Podemos tener algo en casa.
Teniendo éxito, porque a mí me parece una iniciativa de decir, mándenme lo que yo necesito, yo les pido y usted me manda.
Oye, pues después de haber comprado las pegatinas, hay muchos vecinos que están yendo a comprar las sábanas, además a un listado de comercios que se han unido a la iniciativa.
Con unos descuentos especiales.
Hemos contactado personalmente con ellos. Ellos, desde el minuto cero, no se preocupen, vamos a poner mercancía que tenemos aquí sin estrenar a precio de costo, por debajo incluso de precio de costo, porque a lo mejor hay una ferretería que tiene pues una vajilla que hace 4 años que no la ha vendido y dice, pues mira,
para tenerla en stock,
para
la saco
tenerla
barata.
Aquí, te la pongo a 5 euros y que la gente se la lleve. Y tenemos un listado de establecimientos de los realejos que están colaborando. Y la verdad que la gente está yendo a comprar.
Que son muchos, además, no son 3
son
ni 4.
Son bastantes, son prácticamente la mayoría de todas las ferreterías, prácticamente todas las tiendas de muebles y decoración están participando y algunos que otros establecimientos. Y todo este material se entrega a la propia tienda, se deja allí o lo podemos entregar en los bajos del mercado municipal, que tenemos unos voluntarios que los están recibiendo. Cuando tengamos todo ese material, pues lo llevaremos. Ya tenemos incluso empresas que colaboran con el transporte de manera gratuita para llevarlo a La Palma, y a los bomberos voluntarios de los realejos que también se han ofrecido para llevar todo ese material a La Palma, que es lo que podemos hacer y lo que esté de nuestra mano en esa situación, ¿no?
Un temita que quería comentarte porque me llama la atención, no en sí por la noticia, que es que Los Realejos le pide al Cabildo la titularidad de la carretera de la Charca Tenerife 335 para dotarla de alumbrado, que es un, ahora me lo cuenta. Pero esto induce a pensar que vais a hacer lo mismo con la carretera de la Montaña para solucionar el problema que tenemos ahí hace unos par de años. Bueno, ¿vais a pedir que os pase la competencia?
Son dos situaciones completamente diferentes. Es verdad que nosotros hemos solicitado la titularidad de esta carretera que une el núcleo de San Agustín con el Realejo Alto. Los realejeros la conocemos como la carretera de la Charca porque el Cabildo ha hecho una inversión, ha remodelado esta carretera, que la verdad que está en una situación bastante lamentable, se ha quedado muy bien, pero no le colocó el alumbrado público. En el proyecto no colocaron alumbrado público, nosotros les pedimos en aquel momento que lo hicieran, no lo pudieron realizar. Llegamos a un acuerdo para que el ayuntamiento, mientras se ejecutara la obra, le cedimos el material para que ellos canalizaran lo que era, bueno, pues
la tubería
para el alumbrado.
Lo que está por debajo de la tierra.
Efectivamente. ¿Qué quiere el ayuntamiento? Colocarle el alumbrado a esta carretera. Ya tenemos la partida, ya se ha aprobado en el pleno, pero necesitamos que nos ceda la titularidad de la vía para nosotros acometer esta inversión. Decir que hemos, de aquí a finales de año, hemos hecho una modificación de crédito reciente de casi 400.000 euros, donde vamos a colocar, bueno, pues casi un centenar de puntos, de nuevos puntos de alumbrado en toda la geografía municipal de Los Realejos, desde Las Llanadas hasta la Tropicana en San Vicente o en Toscar Longuera, pasando por la Montaña, por la Zamora, por la Cruzanta o por Ico de la
Una Alto. Renovación.
El tema de la carretera de la montaña es completamente diferente.
Esto es una nueva instalación.
Es una vía de titularidad insular, además que conecta, es verdad que por sus características discurre pues por varios municipios, porque une la Rotava con Los Realejos. Es una característica diferente decir que seguimos en conversaciones con el Cabildo para a ver si por fin en los próximos semanas se desatasca ese problema que hay con el muro del monasterio, del restaurante, un problema tremendo que tenemos en la zona desde hace 2 años, que hemos explicado por activa y por pasiva cuál es esa situación.
Y no se arregla,
Y que parece que, bueno, que hay ya una posible solución. Se le ha instado a la propiedad desde el Cabildo y nosotros le hemos dado traslado desde el Ayuntamiento a la propiedad para que presente una medida provisional al respecto, en la cual están trabajando la propiedad, nos consta, muy estrechamente con el Cabildo, y al parecer vamos a ver si en la próxima semana o en los próximos dos antes de, bueno, a ver si en el mes de noviembre hacen entrega de ese documento para poder acometer la obra. Y esperemos que sí, porque el Ayuntamiento hasta poco más puede hacer en una vía que es de titularidad insular. Nosotros aquí, si hubiéramos tenido este problema en una carretera de titularidad municipal, los vecinos de Los Realejos saben que nosotros intentamos. Mira, ayer tuvimos un problema en la calle Los Molinos, en Los Realejos, porque ha aparecido una pequeña oquedad en el suelo y hoy estamos haciendo unas catas y vamos a declarar de emergencia una obra que tenemos que hacer. Es decir, cuando son los problemas en titularidad municipal, el Ayuntamiento siempre ha respondido de manera inminente, y lo hemos demostrado todos estos años. Si no ha pasado esto en la carretera de la Montaña es porque el Ayuntamiento no lo puede hacer. No es nuestra vía y no podemos hacerlo.
Yo quisiera dejar claro, porque en la historia del Valle de la Orotava existió un alcalde, que era don Isaac Valencia, que eso se lo pasaba por el Arco del Triunfo. Es decir, él decía, esta carretera pasa por mi pueblo y por muy del Cabildo que sea, yo hago lo que creo que debo hacer. Pero es que eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Y ahora tenemos
ahora no se puede hacer eso.
Y ahora, en primer lugar,
te meten en la cárcel casi, o te inhabilitan.
Hay que respetar las leyes, que para algo están. Para algo están, para su cumplimiento. Y en segundo lugar, a la mínima que uno se resbale o se salga del carril, ya tendremos a alguien que nos esté denunciando por prevaricación y por autorizar quizás una intervención en esa carretera que no se ajusta a derecho y que pueda terminar el alcalde imputado
inhabilitado,
y fuera de la política. Y no solamente eso, que está jugando con el PAN de los técnicos municipales, no solamente de la parte política, es que hay unos técnicos municipales que hacen unos informes avalados por su criterio técnico, por criterios jurídicos, donde el político no puede decir, oye, es que mi técnico dice blanco, pero yo, como tengo prisa y tengo una presión vecinal, pues resulta que yo me salto los informes jurídicos porque tengo a los vecinos enfadados y amenazándome incluso en algunas ocasiones. Eso no se puede hacer, porque podemos acabar en sitios donde no nos gustaría vernos. Y la gente lo tiene que entender.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que el vecino lo entiende?
Yo creo que sí. Yo creo que en la mayoría de las veces, cuando se lo explicas y cuando... Lo que pasa es que cuando el cabreo y el enfado en determinadas situaciones, como puede ser esta, pues a veces nos ciega la razón y se nos pide a los políticos que nos pongamos de acuerdo. Pero es que los políticos no nos podemos saltar la ley. Y cuando la ley es la que es y el marco jurídico es el que es, los políticos se nos pide que nos saltemos la ley y no lo vamos a hacer, yo no lo voy a hacer. Y el alcalde de Los Realejos no lo va a hacer. Y cuando han sucedido cosas como esta, en interpretaciones de determinadas situaciones que se han podido dar, ahí tenemos el caso del compañero López Afonso en el puerto de la Cruz, que finalmente fue absuelto. Pues mira lo que le ha pasado al compañero López cuando es inocente y así lo ha determinado la justicia, pero mira el coste personal, político, familiar, incluso que ha tenido hasta de salud. Los ciudadanos tienen que saber que los políticos no podemos saltarnos la ley a la torera, y nosotros asumimos que nos puedan decir que somos unos papas fritas y que somos esto y que somos lo otro, lo asumimos porque va en el sueldo, pero de ahí a tomar decisiones que no se deben tomar, yo desde luego no las tomaré nunca, y si me obligan a hacerlo, mire.
¿Se solucionará antes de final de año el problema de la montaña?
Yo espero que sí, yo es que espero que por lo menos esté aprobado
este. ¿Hay cambio de actitud en el cabildo?
Yo creo que realmente donde tiene que haber es una unificación de criterio técnico, es que es donde realmente aquí ha habido un problema, y yo creo que en la parte política, bueno, el alcalde de Los Realejos lo ha dicho abiertamente, que si hubiera habido una disposición política por parte de los responsables del cabildo del área de carretera, que yo no voy a poner nombre y apellido, que todos sabemos quiénes son, yo creo que se hubiera solucionado con una mayor prontitud, pero bueno, a veces hay cuestiones que se enquistan.
Y se hubiese podido arreglar durante la pandemia, que hubiera sido el momento ideal, donde menos afectaba.
Yo me ponía de los nervios. No me gustaría trasladarle a los ciudadanos que ese ha sido el motivo, porque realmente creo que no es la base del problema. Pero si hubiera habido otra actitud, yo creo que se hubiera avanzado en otros términos, porque ahora creo que se está avanzando después de mucho tiempo.
Esperemos que eso se solucione, porque la verdad afecta a muchos vecinos de Los Realejos, pero afecta a muchos vecinos que también no son de Los Realejos.
No, efectivamente.
Y cuando llegan y dicen,
es una cuestión que nos preocupa mucho al gobierno del municipio y a la oposición. Yo creo que incluso ha habido hasta una oposición responsable. La oposición de Los Realejos ha apoyado las decisiones del gobierno de Los Realejos. ¿No han escuchado ustedes a la Coalición Canaria y al Partido Socialista de Los Realejos recriminarle al alcalde de Los Realejos que no solucione el problema? Prueba de ello, ¿por qué?
Es cierto,
hacemos
es cierto.
Esa reflexión, ¿por qué? Porque saben que el problema no nace de Los Realejos. Han tenido una postura y una postura de apoyo a las decisiones del alcalde y del gobierno municipal. Yo creo que eso, de cara a los vecinos, yo creo que es un mensaje, yo creo que bastante claro. Si no, la oposición nos hubiera estado dando leña a diestro y siniestro sin parar con este tema, y no ha sido así. Han apoyado las decisiones del alcalde.
Pues a ver si hay suerte y antes de Navidad vemos que
esperemos
eso
que
empiece
sí,
a solucionarse. Vamos a hablar del plan de barrio, que también tenéis unas perrillas ahí importantes, porque tenéis dinero para todo. Tenéis dinero para el plan de barrio,
para todo, ¿no? Nos gustaría.
Parece que sí, dice Los Realejos, dice arreglar las carreteras, los colegios los tenéis hecho un pincel.
Hay que tener dinero para hacer todo lo que se pueda y hay que tener capacidad de gestión. Porque a veces los gobiernos...
Pero sacáis las obras y las hacéis. Que eso,
no solamente
yo
los
aplaudo,
ayuntamientos, sino los gobiernos autonómicos. A veces se tiene dinero y no se tiene la capacidad de gestionarlo. Con lo cual, al final, es como si no lo tuviera. Nosotros intentamos... ha sido complicado porque el año pasado, el año 2020, después de la pandemia, no pudimos ejecutar el plan de barrio por la incertidumbre. Es decir, licitar obra pública sin saber si nos iban a confinar nuevamente, sin poder saber si las empresas podían cumplir los plazos. Con la incertidumbre sanitaria, el año pasado, no pudiéndolo hacer, no licitamos obra pública. Hemos tenido que este año correr y licitar todo lo que teníamos del pasado año y acometer obras. Estamos en este momento, mira, ayer empezamos
el ayuntamiento levantado por todos lados.
Una obra en la calle San Cayetano en La Montaña, obra en el peatonal San Andrés en San Agustín, calle La Gorborana en Toscal, Longuera, ahora calle Laurel en la zona también de La Montaña, que vamos a empezar una obra. Estamos en la calle Las Mercedes en la zona de la Cruz Santa, estamos en Los Angostos en la zona de Medianías, empezamos ahora el Camino Real, el Camino Real
en Nicolás del Alto,
todo sí. Eso con recursos propios del ayuntamiento.
Sin convenios con carretera, ni convenios con cabildo, ni convenios con el gobierno autónomo.
Tenemos tres de ellas que comienzan también ahora, que es el saneamiento de la calle...
Eso es aparte del plan de barrio.
Aparte del plan de barrio, ahora tenemos el saneamiento de la calle, el saneamiento integral de la calle Reyes Católicos, de todo el entorno del pabellón de deportes en la carrera y de la EBAR, de la Lóndiga, que esto es cofinanciación. Cabildo ayuntamiento con el plan de cooperación. Y comenzamos también ahora, antes de final de año, comenzamos también la obra de rehabilitación del Teatro Cine Ralejo, una inversión de 3 millones de euros. Ya,
esa sí es cofinanciada, ¿no?
Está cofinanciado con el Cabildo 80-20 y comenzamos, ya se ha adjudicado la obra y en el día de ayer se ha hecho el acta de comprobación y replanteo con el comienzo de las obras, ¿no? Con lo cual hemos tenido que correr muchísimo para ponernos al día y gastar todo ese dinero que teníamos. Hemos cerrado también una inversión de 400.000 euros en los colegios.
Que por cierto, no he podido ver los proyectos porque a veces me golisneo en el perfil del contratante y tal. No habéis incluido nada del tema de la ventilación. ¿Tenéis idea de, por el tema este del COVID maravilloso, ¿no? Porque ahí hay algunos CEIP que están que no son fácil de ventilar todo el invierno, que hace frío, ¿eh?
Y bueno, pues precisamente hemos redactado un proyecto que es la sustitución de las envolventes, una actuación en las envolventes de todos los centros, de todos los colegios públicos, ¿no? Que es la sustitución de todo lo que es el cerramiento exterior, de ventanales, puertas, con la mejora, como estás comentando, de la ventilación. Y estos proyectos los vamos a presentar ahora a una convocatoria que ha sacado el gobierno de Canarias hace apenas unos días.
Pero no RAM, no van a ser obras RAM.
No, esto lo vamos a financiar con una subvención del gobierno de Canarias que ha sacado en estos días, ha publicado las bases y estamos esperando estos días a la convocatoria, donde vamos a meter estas obras en los colegios de los Realejos, ¿no?
Porque los 400.000 euros son obras RAM, de reformas, adaptaciones y mejoras.
Con financiación municipal.
Municipal 100%.
Hemos empezado también la reforma del velatorio municipal para adaptarlo a la nueva ley de sanidad mortuoria. Y ahora, bueno, te voy a dar una casi hasta una primicia, porque
Antonio de Visa se ha parado de
no. Esas no. Bueno, no sabemos si es verdad o no, porque ahora nos están diciendo que no.
Yo no sé, yo ya me fío.
Eso me decía mi hermana en el día de ayer. Decirte que nada, que afortunadamente después de tantos años llevaremos nuevamente a pleno extraordinario la semana que viene la aprobación del informe de sostenibilidad ambiental y la memoria ambiental del Plan General de Ordenación del Municipio de Los Realejos, habiendo llevado la aprobación definitiva del plan, con lo cual este documento, que es
de los que faltaba ya,
preceptivos,
¿no?,
para la aprobación definitiva del plan general, lo vamos a aprobar la próxima semana. Habrá un plazo de 3 meses donde tendrán que informar varias administraciones estos documentos, que lo tenemos bastante masticados, que se han consultado precisamente con las administraciones que ahora nos tienen que dar el informe favorable, con lo cual esperemos que no haya ningún problema. Y si eso fuera
así, que le habéis hecho caso antes de hacer el informe ustedes,
con lo que nos hemos sentado técnicos,
¿qué me vas a pedir para ponértelo ya en el papel, ¿no?
Pues prácticamente ha sido así, ¿no? El equipo redactor con los técnicos de la casa. Y bueno, pues eso quiere decir que aprobando ahora el informe de sostenibilidad ambiental y la memoria ambiental, que es lo que quedaba, que no hemos tenido que modificar por los cambios normativos que han habido, que han afectado a los planes generales de muchísimos ayuntamientos. Esto quiere decir que previsiblemente en el primer trimestre del año 2022
habemos pegado.
Tengamos fumata blanca y tengamos definitivamente aprobado el Plan General de Ordenación de los Realejos. Después de muchos años. Yo fui concejal de urbanismo. El pasado mandato ha pasado el compañero Darío. Ahora tenemos a la compañera Laura. Estuvo el compañero Fran Morales con anterioridad. Hemos tenido 4 concejales de urbanismo del Partido Popular, pero con anterioridad tuvimos a concejales de Coalición Canaria y del Partido Socialista de los Realejos también, para sacar este Plan General de Ordenación, que ha sido un camino largo.
Pues felicidades, ¿eh?
Porque... Esperemos de verdad que después de aprobarlo la próxima semana, estos informes, remitirlos dentro de 3 meses, tengamos la posibilidad de hacer la aprobación definitiva, que es una muy buena noticia para los Realejos.
Un documento muy importante para el futuro de un municipio, y más como los Realejos. Tengo un montón de cosas aquí apuntadas, porque mira que hacéis cosas en los Realejos, ¿eh? No sé si tenéis tiempo para ir de vacaciones, pero
intentamos para todos, hace un poquito.
Te quería comentar el tema, porque yo creo que todavía es deficitario. Hace poco, creo que sobre el 15 de octubre, comunicabais que había estos nuevos agentes de policía local, pero todavía la policía local está carente de los recursos que debería tener, ¿no?
Pues mira, hemos hecho diferentes procedimientos selectivos de la policía local, se nos han incorporado 5 nuevos agentes, pues hace apenas 2 semanas. Aparte de eso, se nos habían incorporado ya 2 a principios de año de otro procedimiento selectivo, estamos hablando de 7. Aparte, hemos promovido también pues cubrir unas plazas oficiales. Eso ha sido por promoción interna. Y intentamos y después por concurso de traslado, estamos negociando la incorporación de dos agentes más. La policía local, yo no sé si los oyentes lo saben, el acceso a la función pública de los agentes de la policía local, pues es sustancialmente diferente al acceso de cualquier otro funcionario o personal laboral en los ayuntamientos. Los ayuntamientos no tenemos la posibilidad de tirar de una lista de reserva que pueda tener el Ayuntamiento de Santa Cruz, La Laguna, el Ayuntamiento de La Orotava, para cubrir vacantes de la policía local. La ley no lo establece así, la ley no lo permite. Cuando, por ejemplo, nosotros a lo mejor queremos tirar de una lista de reserva de un conserje, por ejemplo, la ley sí te permite, pues si no lo tengo yo, no tengo una lista de reserva, pues llamar a un ayuntamiento y que me lo ceda.
Y en educación, y en justicia, y en sanidad, y en casi
efectivamente,
todo.
La policía local no es así. Eso para los ayuntamientos es un verdadero problema, porque nosotros tenemos que convocar esas oposiciones, nosotros convocamos estas plazas, se presentaron casi 200 aspirantes y aprobaron 6. Finalmente, y de esos 6 se han incorporado 5, con lo cual eso es un procedimiento que lleva mucho tiempo. No es que la convoco de hoy para mañana.
Y cuando contratas 5 te hace falta otros 5 más.
Y después, claro, después necesitas más, porque después nosotros trabajamos con previsión incluso de jubilación. Saben que la ley cambió y también se permite una jubilación.
Ahora se puede, antes, ¿no?
Una jubilación anterior. Con lo cual a los ayuntamientos esto nos ha supuesto un quebradero de cabeza. Y a los ralejos también. Pero afortunadamente los ralejos ha podido cubrir las vacantes de las jubilaciones que hemos tenido y además hemos podido crecer en plantilla este año, creo que en términos generales, en 4 agentes más. Más cubriendo las vacantes y además 4 agentes más. Y además el próximo año volveremos a convocar. Y ahí sí estamos todos los ayuntamientos. Y aquí se ha reclamado que el Estado flexibilice el acceso de los cuerpos de seguridad municipales en este sentido si el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla pues necesita 2 policías y el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene una lista de reserva o tiene una bolsa de 40, pues que podamos tirar y cubrir de una manera rápida, ágil, Y sin
interinos
ningún,
no hay
sin ningún tipo de problema
en la policía local, ¿no?
¿El?
Interino, la figura del interino no existe, ¿no?
No, es que se rige de una manera diferente, ¿no? Y por eso pues vemos ayuntamientos donde de repente aparece el ayuntamiento X se queda sin policías locales, porque al igual han pedido un traslado, se han jubilado o han cogido una baja y no pueden tirar de una lista de reserva de otro ayuntamiento. Entonces, eso es un verdadero problema. Yo creo que aquí el gobierno del Estado debería ponerse y permitir a las modificar en este caso el acceso a la función pública de las policías locales, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, yo quería no pasar esto por alto, porque aunque sea una noticia que parece que no va a ningún lado, yo creo que sí es importante que también se tenga en cuenta, porque son dos cosas: los 23.000 euros que habéis dado en subvenciones a mejorar las explotaciones ganaderas con calidad ambiental y bienestar animal, y los 250 árboles con 5.000 euros, que es una cuantía mínima, pero para que lo planten personas en situación de desempleo. Comenta que nos queda ya muy poquito tiempo, que no hemos ido, ¿da? Estos dos temitas que parece que son poco significantes, pero creo que no, que indican mucho.
Bueno, pues son dos ayudas que sacamos desde el área de desarrollo rural. Una va destinada a fomentar el cultivo en el municipio, es decir, poner en uso terrenos valutos que estén en el municipio y además que lo hagan personas que no tienen empleo, que están desempleados. Pues es una convocatoria de ayudas en especie que se llama, y el ayuntamiento a las personas desempleadas que se presentan, que le dicen al ayuntamiento, presentan que son propietarios de un terreno o que tienen arrendado un terreno, pues le damos los frutales. Hemos repartido en estos días limoneros, aguacateros, manzaneros, naranjeros, y el ayuntamiento entrega, han sido
258
árboles que hemos entregado a personas desempleadas del municipio para que pongan en uso sus terrenos. Y por otro lado, hemos sacado una línea complementaria. Esta es nueva, tenemos varias desde el área de agricultura para el sector de la ganadería. Por ejemplo, nosotros este año sacamos una ayuda COVID para ayudar a comprar el alimento para las cabezas de ganado en los ralejos, ya que los agricultores no lo habían pasado muy bien con la cuestión del COVID. Y ahora sacamos una subvención que es para la mejora de las explotaciones ganaderas, del municipio y que cumplan una serie de criterios de sostenibilidad ambiental y de bienestar animal. Y son, aquí se podrán presentar ganaderos del municipio de Los Realejos para mejorar sus instalaciones y sus explotaciones ganaderas. Esta es otra línea que está abierto el plazo todavía.
Pues dais todos los abanicos, toda la parte del abanico lo cubrí. Y la verdad que se nos ha ido el tiempo. Se me quedan algunas cosas, pero así tenemos ocasión de antes de que lleguen las Navidades, cuando vayamos a hablar del presupuesto, que seguro que vendrás
pues aquí. Sí, porque estamos preparándolo ya. Ahora en noviembre tenemos el pleno. Ya está el concejal de Hacienda metiéndonos prisa para presentar los números.
En cuanto lo tengan, a ver si este año podemos explicar los presupuestos antes de que empiece el año. Adolfo, muchísimas gracias por atender la llamada y con tanta rapidez para contarnos qué pasa en Los Realejos, que ya vemos que no es poco.
Nada, gracias a ustedes y a la disposición. Y después siempre, pedimos disculpas porque siempre no todo sale como nos gustaría, ¿no? Siempre hay cosas que no salen bien y que aquí nadie es perfecto, con lo cual, uno siempre también tiene que ser humilde para reconocer los fallos que comete en la gestión pública y pedir disculpas.
Intentar
mejorar siempre, claro que sí.
Pues nada, ya hemos llegado al Ecuador del programa y como todos los días compartimos estos minutos con Elton John. Y hoy un temazo, I guess that's why they call the blues. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run, the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Yeah. 9 y 52 minutos, y mientras que esperamos contactar con mi amigo Manuel Díaz Noda para hablarle de los estrenos de plataformas y cine, vamos a dedicarle unos minutos a trasladarle una información que nos pasa a la CaixaBank, que creemos que es de especial relevancia, ya que este año más de 6.500 escolares de Canarias que se han encontrado en situación de vulnerabilidad han vuelto a las clases con nuevo material escolar gracias a la Fundación La Caixa y CaixaBank. Ante estas grandes dificultades que venimos soportando en los últimos tiempos gracias a la querida pandemia del COVID, la Fundación La Caixa y la CaixaBank ha colaborado conjuntamente y destinado este año un total de 126.512 kits de material escolar a niños y niñas, así como adolescentes en situación de vulnerabilidad en toda España, 6.571 de los cuales han sido entregados a menores escolares en las Islas Canarias. El reparto de este material ha contado con la colaboración de 7 cabildos insulares y las entidades sociales que desarrollan el programa de Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa, dirigidos a hogares en situación de vulnerabilidad, que suman esta acción a las ayudas que durante todo el curso ha proporcionado más de 60.000 menores de toda España en forma de diferentes servicios de refuerzo educativo, ocio, tiempo libre, talleres y asistencia psicológica, así como material escolar, gafas y alimentación. Las consecuencias de esta pandemia impactan directamente en las familias más vulnerables, dificultando a sus hijos e hijas un acceso normalizado a la educación y a los diferentes recursos y materiales educativos necesarios en cada caso, y más en situación de confinamiento. Esta situación hace más necesaria que nunca la acción en torno a la vuelta al cole que cada año ha impulsado la Fundación La Caixa y CaixaBank de manera histórica. Las tres modalidades distintas para adaptarse a cada ciclo educativo, preescolar, primaria y secundaria, y los kits han estado formados por mochilas con contenido variado de acuerdo a cada franja de edad, que puede incluir un estuche con bolígrafos multicolor, lápiz, goma y sacapuntas, lápices de colores, rotuladores, fluorescentes, una libreta A4, juego de reglas, compases, calculadora científica y fundas archivadoras ecológicas. Vaya, todo el material que se ha necesitado. Estos lotes se han distribuido en más de 400 entidades sociales en todo el país que desarrolla el programa Caixa Pro Infancia en sus territorios, con la implantación en centros educativos, administrativos y públicas, incluida la red de oficinas de CaixaBank y, como no, en las Islas Canarias, la más extensa del sector en toda España. Esto es una información que nos ha facilitado la CaixaBank.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues la sintonía nos lo indica. Muy buenos días, don Manuel Díaz Noda.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya contentos de tenerte aquí con el tiempo de cine, que hoy viene densito. Así que vamos a darle caña al asunto.
Pues sí, porque vamos, vienen bastantes novedades y empezamos como siempre por plataforma y empezamos por Netflix, que nos presenta esta semana la segunda temporada de Lock and Key, que es una serie un poco de perfil juvenil, muy cercano al de, por ejemplo, Stranger Things, basado a su vez en una novela gráfica que estaba creada por Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Joe Hill, pues para quien no lo conozca, es el hijo mayor de Stephen King, pero que bueno, para evitar comparaciones con el padre, además escribiendo los dos por la misma línea de temáticas, pues empezó a publicar con seudónimo. Esta es la segunda temporada de la serie. La primera pues nos presentaba a la familia Locke, una madre viuda con tres hijos que se mudan a la casa familiar, y allí los hijos empiezan a descubrir pues una serie de llaves mágicas que les conducen un poco a diferentes planos más allá del plano físico. En esta segunda temporada pues continuamos ahondando en esas llaves mágicas, incluso con la posibilidad de crear llaves mágicas nuevas y enfrentándose pues sobre todo pues a aquel ser de otra dimensión que ha permanecido en nuestro mundo y que está dispuesto pues a apropiarse de todas las llaves para controlar ambas dimensiones. Una serie, como decimos, con elementos de fantasía, pensado para un público juvenil y que combina pues elementos de aventura, de fantasía, de terror y también con bastante comedia.
Juvenil, pero se puede consumir familiarmente, porque yo estaba esperando esa segunda temporada. Es un buen plan para fin de semana, se puede compartir con los chiquillos y los adultos no nos aburrimos. Así que bienvenida a Luke and Kay, temporada 2.
Pues bueno, pues de ahí saltamos a Amazon Prime, que en este caso nos presenta largometraje, una película que bueno, en principio estaba producida por Paramount con intención de llegar a las salas el año pasado, y que evidentemente pues sabemos qué es lo que sucedió el año pasado y cómo afectó a las ventanas de estrenos en las salas de cine, por lo que pues se ha convertido en una de esas películas de que al final, al no pues conseguir nueva ventana de estreno, pues pasa directamente a plataforma. Hablamos de Infinite, que es la nueva película del cineasta Antoine Fuqua, director de películas como Training Day o las dos entregas de El Protector, y que aquí vuelve a reencontrarse con Mark Wahlberg, con el que había trabajado hace 14 años en Shooter, el tirador, y ahora pues se embarcan en una historia con elementos de ciencia ficción, de acción desbordante, en la que Wahlberg pues interpreta a un hombre que está teniendo una serie de pesadillas recurrentes y de repente pues conoce a un grupo de personas que digamos conforman lo que se llama digamos el grupo El Infinito, que son personas que tienen conocimiento de sus vidas anteriores y por así decirlo pues han ido entre encarnación y encarnación pues manteniendo una especie de inmortalidad, y pues le desvelan que él es uno del grupo y que lo que tiene que hacer es pues reflotar todos esos recuerdos, todas esas vivencias de vidas anteriores para poder incorporarse al grupo. Todo eso pues bueno con un contexto de, como decimos, de acción desbordante, que es el plato fuerte de Mark Wahlberg, y con una puesta en escena de Antoine Fuqua que tampoco le hace ascos a la acción.
Pues vamos con la siguiente, que también creo que es otra película, ¿no?
No, es una serie de televisión que nos llega a través de Apple TV y que nos nos recoge pues una temática bastante habitual en el cine, que es la invasión extraterrestre, pero con una perspectiva distinta, ya que en este caso no estamos hablando tanto ni de una serie de acción ni de ciencia ficción, sino más bien de un drama donde tenemos pues un reparto coral de personajes distribuidos por los cuatro continentes, y la serie digamos nos presenta lo que sería una invasión extraterrestre pero vista desde la vida cotidiana y de qué manera pues un suceso de estas características afecta a la vida de todos los personajes. Evidentemente pues sí, habrá puesto esa parte también un poco más vistosa en cuanto a enfrentamiento con los invasores alienígenas, pero como digo, el foco está principalmente en el componente dramático, en el conflicto de esos personajes que ven como su vida sacudida por la llegada de una invasión extraterrestre. Detrás de la serie pues tenemos al productor Simon Kinberg, que fue el productor de Marte, la película de Ridley Scott, y también pues guionista de muchas de las películas de los X-Men, y que bueno, enfoca por esta perspectiva esta historia, donde del reparto podemos destacar la presencia del actor Sam Neill. We might be
host stands between life as we know it. Manu, como es habitual en Apple TV, nos ponen uno o dos capítulos de la serie y después uno semanal, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a ir de manera gradual, digamos lo que es el mantener la atención de la serie a la vieja usanza.
Bien, pues vámonos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente nos vamos hasta HBO y ahí sí podemos hablar de un plato fuerte de la plataforma, porque regresa Succession, que es una serie pues que nos retrotrae un poco a aquellas series de la década de los 80, a principios de los 90, tipo Dinastía, Falcon Crest, etcétera, donde estamos en el contexto pues de una familia de clase alta, una empresa multinacional donde digamos los elementos de poder pues suponen enfrentamiento entre los diferentes componentes de la familia. La serie tiene un reparto espectacular liderado por Brian Cox y unos guiones magníficos donde pues siguiendo pues esa estela, como digo, de aquellas series, pero profundizando más en los temas y adentrándose pues digamos a una crudeza más propia de la nueva era de televisión en la que nos encontramos. I need you to protect me, Pinky. We don't beef up soon. I think we end up someone's lunch.
When will your father die? With due respect. No. Obviously. Yeah, no. Obviously. Manu, ¿es la tercera temporada?
Tercera temporada, sí, porque la segunda temporada la pudimos ver en 2019, la tercera había quedado ahí congelada por la pandemia, así que bueno, los que hemos ido siguiendo la serie íbamos un par de añitos comiéndonos las uñas a la espera de que continuara esta historia.
Yo tengo que volver a ver la temporada 1 y la 2.
Sí, yo creo que es recomendable, porque además es una serie en este sentido a nivel argumental bastante densa, con la cantidad de personajes que tiene y cómo se relacionan entre ellos. Yo creo que es aconsejable echarle un revisón a las anteriores.
De los cuatro hijos, ¿cuál es tu preferido? Porque yo tengo el mío.
Bueno, ahora mismo, si te digo la verdad, en esta tercera temporada puede que se nos socaven un poquito las cosas. Por lo que he visto yo, por dónde van los tiros, yo lo de cuál es el favorito lo dejo de momento con pinzas, porque se avecina a tormenta.
Son todos bastante raritos, ¿eh?
Bueno, ahí está el jugo de la serie.
Pues vámonos ya a los estrenos de cartelera.
Tienes que encontrarlas.
Bueno, pues vamos a cine, efectivamente. Y empezamos con una película que se titula Supernova, pero que bueno, en este caso el título no tiene nada que ver ni con ciencia ficción, ni con superhéroes, ni con el espacio, ni nada, todo lo contrario. Es una película de producción británica, pequeñita, minimalista, centrada sobre todo, aunque hay más personajes, pero centrada sobre todo en los dos personajes principales, que están interpretados además por dos actores extraordinarios, que son Colin Firth y Stanley Tucci. Ambos interpretan a una pareja homosexual que llevan 20 años juntos y donde, en este caso, el personaje de Stanley Tucci empieza a desarrollar la enfermedad de Alzheimer todavía en una etapa temprana, pero pues donde ya los efectos empiezan a ser inexorables. Entonces, digamos que esta pareja decide emprender un viaje por carretera, en camioneta, visitando pues lugares que han sido claves para su relación, encontrándose con antiguos amigos, con familiares, una especie de viaje de despedida antes de que los recuerdos pues empiecen a desvanecerse. La verdad es que una película que ya solo por estos dos actores yo creo que resulta muy atractiva, pero es que encima, pues bueno, ese toque yo creo que intimista, pues yo creo que hace más atractivo aún el conjunto.
Estoy hablando de justicia, estoy hablando de amor.
No, Sam.
Quiero estar contigo cuando lleguemos al final. ¡Asker! ¿Te encuentras bien?
Pues vamos con la siguiente, porque tremenda cartelera este fin de semana, ¿eh?
Efectivamente, bueno, pues la siguiente es la nueva película de Wes Anderson, director de películas como Los Tenenbaum, Familia de Genios. Tenemos pues El Gran Hotel Budapest, por ejemplo. La verdad es que es un cineasta bastante particular, con un estilo estético y narrativo muy muy particular, pero que la verdad es que nos ha dejado espléndidas películas. Y sí es cierto que bueno, en su cine sí solemos encontrar bastantes ecos, tanto literarios como cinematográficos, y en esta nueva película, La Crónica Francesa, pues encontramos un cruce de dos líneas diferentes. Por un lado, es un homenaje a lo que se llamó la generación perdida, aquellos escritores estadounidenses que tras la Primera Guerra Mundial se van de Estados Unidos y se instalan en París, formando una especie de, pues, de élite cultural liderada por escritores como Gertrude Stein. Y después, por otro lado, otro homenaje, en este caso cinematográfico, a la Nouvelle Vague, el cine, pues, de Eric Rohmer, de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, todo eso, pues, combinado con digamos, el estilo propio de Wes Anderson, para contarnos, pues, la historia, pues, de un periodista de viajes que decide instalarse en una ciudad ficticia en Francia y ahí montar su propio periódico junto con otros estadounidenses expatriados que también buscan un lugar de refugio, y a partir de ahí, pues, bueno, generar una especie de digamos, de retrato cultural de la actualidad bastante sui generis. Como suele ser habitual en Wes Anderson, tenemos reparto coral, encabezado en este caso por Bill Murray, que es su actor fetiche, pero donde encontramos, pues, desde Tilda Swinton, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, un conjunto de actores de lo más extenso, y que forma parte también del atractivo de esta película, ver, pues, todo ese amplio reparto de rostros conocidos pasearse por la pantalla.
En una hora.
Estás despedido.
¿En serio?
No llores en mi despacho.
Bueno, 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 pues ya se acerca Halloween, así que a ver qué se nos empieza a presentar en los cines.
Pues sí, bueno, empezamos, antes de eso, empezamos con una cinta de animación, una cinta que fue producida en este caso por 20th Century Fox Animation, pero que en el proceso, pues, hemos tenido esa absorción que hizo Disney del estudio, por lo que, bueno, es una película de animación de la Fox, pero que, pues, pasa a formar parte del catálogo Disney. Su título es Ronda Error, es una cinta, pues, dirigida sobre todo al público familiar, a los más pequeños, y que trata, pues, un tema de bastante actualidad, que es la relación de los menores con la tecnología. En la historia nos vamos a un futuro más o menos cercano, donde cada niño, en este caso, no tienen un móvil, sino lo que tienen es un robot que sirve para comunicarse con los demás, que es, digamos, su ventana al mundo, y donde el protagonista, pues, digamos, que el robot que recibe viene defectuoso por haberse llevado un golpe en el trayecto. Sin embargo, al ser, digamos, un robot diferente, pues también pues va a abrirle, pues, una perspectiva distinta a la del resto de los niños al protagonista de esta historia. La verdad es que una cinta con una temática bastante atractiva y que sin duda, pues, puede dar pie a debate dentro del núcleo familiar.
Mejor le echo un vistazo.
¿Tú crees?
No pienso dejarte aquí. ¡Te envían a la trituradora!
¡Iremos juntos a la trituradora!
¡No! ¡La trituradora no es divertida!
¡No es Diver!
Pues ahora sí ya viene Halloween, ¿no es verdad?
Ahora sí, pues sabemos que, bueno, por contaminación cultural anglosajona, tenemos esta celebración de Halloween, una celebración originaria de Irlanda, pero que a nosotros nos llega bajo el filtro de Estados Unidos, sobre todo porque, digamos, pues, toda una vida consumiendo Halloween a través del cine principalmente. Y pues nada mejor que Halloween, para Halloween, que La Noche de Halloween. La Noche de Halloween fue una película de 1978 creada por John Carpenter, que se considera como la inauguradora del género del slasher, es decir, todas esas películas con asesinos tipo Jason Voorhees, Freddy Krueger, Chucky, etcétera. Pero aquí, digamos, que el origen lo tenemos en Michael Myers, personaje, pues, enfundado en una máscara inexpresiva y siempre con un mono de mecánico y un cuchillo, que va eliminando víctimas por el camino. Hace dos años se estrenaba una especie de reflote de la franquicia, de la mano del director David Gordon Green, quien, recogiendo el final de la primera entrega de Carpenter, obviaba todas las secuelas y nos presentaba una continuación en tiempo presente, ya con los personajes envejecidos y donde se tenían que volver a enfrentar a Michael Myers. La idea original de Gordon Green era hacer una trilogía. Halloween Kills, que es la película que nos llega este fin de semana, es la segunda entrega, que arranca 2 minutos después de donde acaba la trama anterior y donde en este caso Laurie Strode, la digamos víctima original de Michael Myers, pues va a reunirse con otras víctimas del personaje y juntos pues van a hacer frente común contra el asesino enmascarado.
Quiero arrancarle la máscara y ver cómo la vida desaparece de sus ojos.
Pues para despedir la sección, sorpréndeme, porque te he dejado la libertad a ti.
Sí, bueno, tú me diste ahí la seña de Elton John como hilo conductor musical de esta semana. Y bueno, cinematográficamente es verdad que la música de Elton John ha estado muy presente en el séptimo arte, pero digamos que él trabajar expresamente para el cine en contadas ocasiones, de hecho de las pocas las que ha hecho, en dos pues se ha llevado estatuilla. Una fue con El Rey León, llevó la estatuilla Mejor Canción, y en este caso pues yo me quedo con la segunda estatuilla, con I'm Gonna Love Me Again, que es la canción creada por el propio Elton John para su biografía, para Rocketman, que ganó el premio hace un par de años, y donde para rizar el rizo, Elton John canta la canción con el actor que le interpreta en la pantalla, Taron Egerton. Así que tenemos a Elton John por partida doble.
Qué maravilla ser Elton John. Ya te adelanto, la semana que viene va a compartir como hilo conductor este programa un grupo insigne y que ha tenido gran repercusión cinematográfica. Se llaman los Bee Gees, así que prepárame algo para cerrar tu sección.
Muy bien. Pues bueno, Bee Gees también hay donde rascar.
Hay donde rascar. Manu, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
sin perder ni un segundo más. Buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego. Buenos días. Salud.
¿Qué tal? ¿Cómo
aquí
va la cosa?
Estoy, aquí estoy esperando para subirme a la guagua e ir para la ciudad. Bien, en lo que cabe, pues bien.
Pues hoy no podía acabar la semana sin hablar contigo, porque yo quería hablar contigo dos temas. Uno, que nos adelantabas tú el viernes pasado y que estábamos expectantes a lo que ocurrió el fin de semana, que se llama Congreso Partido Socialista Obrero Español. Conclusiones de Salvador García Llano.
Las conclusiones son que un congreso de marketing, un congreso sobre todo ad mayor gloriam del secretario general, pero esto es lo que se estila ahora. Las organizaciones políticas saben que lo que impacta son las imágenes, las fotos, los actos, vamos a decir, populares, antes que dedicarnos a la esencia. En este caso, ¿cuál es la esencia? La socialdemocracia. A mí me parece significativo que Pedro Sánchez haya anunciado que a lo largo de los próximos tiempos el PSOE da un paso hacia ese espacio político y, naturalmente, pues habrá que ver cómo se desenvuelve en él. Pero, sin embargo, de esto último, fíjate cómo no se habla mucho.
Cierto es, cierto es. Ha sido más postureo. Yo estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Mucho marketing, poca política.
Bueno, pues vamos a ver. Ya digo, es una etapa nueva. No cabe duda que Sánchez tiene pues prácticamente el partido absolutamente controlado. Ahí tiene que evitar, a mi juicio personal, que incurrir en los efectos del cesarismo, porque todas estas situaciones tienden justamente a eso, ¿no?
Pues otra cosita que no podía faltar la semana sin que tú me dieras tu opinión, porque además creo que es una opinión bien bien, bien formada. ¿Qué te parece la elección de don Ángel Gabilondo como defensor del pueblo?
Excelente. Estamos ante un humanista. Estamos ante un profesor universitario que no tuvo suerte en política por distintas razones que no vienen al caso. Ahora, ya en un momento de su vida que realmente procede a adoptar otro tipo de decisiones, otro tipo de estudios, espero que su ejercicio sea naturalmente bien. Tengo que subir a la guagua. Pues, gracias.
Don Salvador, gracias a ti por compartir este ratito. Les vamos a quitar de deleitarles con la sintonía, porque tenemos aquí dos mujeres que les van a deleitar con su contenido político. Y pasamos rápidamente a presentarlas para que podamos pelearnos bien hoy. Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, sin ganas de pelea, ¿eh?
Yo vengo guerrillero. ¿Viste que estoy naranjito? Estoy naranjito.
Bueno, naranjito.
Y doña Patricia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Coalición Canaria, Partido Popular, Puerto de la Cruz, Orotava. Nos falta un PSOE de los realejos, pero está malita. Estaba malita. Melissa no podía venir porque estaba la pobre afónica. Me mandó un audio esta mañana que debía haberlo puesto en antena para que vean lo malita que está. Y Flora también está malita, con lo cual no hemos podido cubrir el sillo con rojo. Me toca a mí.
Que se mejoren las
dos. Que se recuperen ambas.
Sí, sí, es poquita cosa. No es COVID ni nada. Ya hay gripes, hay gastroenteritis, hay faringitis, hay de todas estas cosas.
Hay algo más que no sea COVID.
Virus de estómago, muchísimo ahora.
Eso debe ser de la vacuna, ¿no?
Yo creo que
la vacuna desde la
efecto secundario.
Pero bueno, vamos a ver si me he visto hoy de rojilla y puedo compensar un poco aquí a estas señoras que son de otros partidos políticos. Tema que quería yo tratar hoy con alguien del PSOE. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de lo que pasó el fin de semana pasado? Estaba preguntándose a Salvador. Salvador dice que marketing y poca política. Pero yo quiero centrarme en la parte que le corresponde a Canarias. Carolina Darias, Luca Pren, Héctor Gómez, toda esta gente que la alcaldesa de para allá, de para acá. Decía, han llenado 7 personas del Partido Socialista. ¿Va a tener presencia el PSOE canario lo suficiente como para que de verdad Canarias tenga que ver algo en los presupuestos generales del Estado, en el futuro año 2022 o... y no hay nadie del PSOE. se van a dar gusto.
Ese tema creo que lo tendría que defender más el PSOE para no
bueno,
tener
que defenderlo. Daremos la opinión,
pero es que lo acabas de empezar por lo que dice Salvador García, ¿no? Si Elia dice mucho marketing y poca política, pues mira qué mejor reflexión, ¿no? y definición. ¿Alguna vez ha tenido representación canaria, mayor representación canaria porque tenga un ministro, una ministra socialista? Yo creo que ahí está, ¿no? Y la historia está ahí. En estos momentos, bueno, pues Carolina Darias está ahí, hay más gente representada y...
Hay siete, hay un montón.
Bueno, pues entonces es lo que hay.
No creo que vayan a virar vista a Canarias. Yo creo que también apoyaron un poquito para el aplauso grande por el motivo de La Palma. Porque al final
está clarísimo.
Todo se saca lo positivo y lo negativo de las tragedias, ¿no? Y creo que en parte, como La Palma iba a estar aplaudida, porque sé que está aplaudida, porque está apoyada por todos los partidos políticos, pues aprovecharon la circunstancia para nombrar mucho Canarias.
Pero vamos, ¿el aplauso de La Palma va a seguir siendo aplauso o en algún momento se va con poquito? Esta mañana ha dicho una cosa que a mí me parece muy, 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 muy llamativa, ¿no? Los autónomos de La Palma empiezan a quejarse, y no sé si el dato es verdad o mentira, no tiene tiempo de recogerlo, pero una asociación de autónomos dice que... Que han pagado 10 millones en impuestos, que eso hay que pagarlos porque los autónomos son recaudadores de Hacienda con esto del IGIC y con el tema de la parte del sueldo de los trabajadores que hay que aportar para su retención de Hacienda. Es decir, son recaudadores, las empresas son recaudadoras. Pero ¿no hubiese sido un detalle por parte del Gobierno de la Nación y de la comunidad autónoma en sus ámbitos recaudatorios el haber levantado el pie de la acera, decir, este trimestre se lo quedan ustedes y ya hablaremos el que venga?
O por lo menos prorrogarlo un año y ver qué pasa. Y luego negociar cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, el día 20, no, yo soy autónoma, pagamos todos nuestros IRPF y nuestros IGIC, y es verdad que ni tuvo el detalle la comunidad autónoma de Canarias. Ya el gobierno de España central, bueno, vamos a pedir, pero los de aquí...
Bueno, fueron los más castigados el año pasado también, ¿no? Durante la etapa de confinamiento y demás, se olvidaron siempre de los autónomos, ¿no?
¿Por qué no se lo hacen a los palmeros? ¿Viste si un detalle? Eso es realmente un detalle, tenerlos en cuenta.
Es que cuando ya pensamos en acciones políticas, en toma de decisiones políticas como detalles, no, es de justicia. Es de justicia porque parece que estamos mendigando lo que corresponde.
¿Qué detalle tuvieron el año pasado con el COVID, con los autónomos?
Porque al revés, subir la cuota de autónomos y demás.
Que el primer RPF lo podía pagar durante un año hasta noviembre, bueno, ni un año hasta noviembre, que te acoges o no te acoges, porque si lo puedes pasar, te lo quitas encima para no tener esa deuda colgada, pero los demás, que detalle, no. A la gente que le han hecho cerrar, porque yo, por suerte, no cerré, pero la gente que tuvo que cerrar obligado los 4 meses de la hostelería, y ahora un volcán se pilló, perdón por la palabra, tu local, tu restaurante, y tú tienes que pagar tus impuestos y tu autónomo.
Nuevamente no se vuelve a ser previsor y no se está atento a dar respuesta en situaciones tan duras como las que se están viviendo en La Palma. Y bueno, pues el ejemplo ya lo tenemos el año pasado, que tampoco se estuvo a la altura de las circunstancias, al menos en muchos casos, que lo hemos hablado aquí en esta tertulia, y en el tema de los autónomos, fatal. Muchos autónomos han tenido que pagar en la declaración de la renta de este año por haber recibido unas ayudas para sostener su empresa y mantener los puestos de trabajo
de su personal. Más que su empresa.
¿Y ustedes creen con el corazón en la mano que si el Partido Popular estuviese gobernando o Coalición Canaria en el gobierno canaria hubiese hecho algo diferente a lo que ha hecho el PSOE? En este caso concreto de ayudar a los autónomos a flexibilizar sus pagos.
Yo pienso que sí, entre otras cosas porque se han planteado las propuestas desde el año pasado y ahí están, ¿no? No es que me las esté inventando. La mano tendida siempre estuvo al gobierno de Canarias. Incluso en el Estado también estuvo esa mano tendida, haciendo propuestas siempre pensando en el interés general y en la situación que estábamos comenzando todos a vivir, y que esa incertidumbre era enorme, que llevaba pues a que de alguna manera se colaborara. Mira, yo pongo, antes estábamos hablando Patricia y yo del ejemplo que supuso la Orotava, ¿no? Que se pusieron de acuerdo todos, trabajaron de acuerdo, llegaron a un consenso y tomaron una posición unánime respecto a las medidas a adoptar en su municipio el año pasado respecto a estas circunstancias de crisis sanitaria.
Y flexibilizaron los pagos de todos, ¿no?
Sí, total.
Basuras y todo, agua, todo se
flexibilizó. Es verdad que una de las propuestas del Partido Popular durante el COVID fue que si no cotizas, no pagas ni autónomo ni impuestos, o sea, pagas cero. Es una de las campañas que se hizo para que el PSOE la adoptara, pero no se hizo a nivel nacional. Entonces, claro, si no es a nivel nacional no se puede hacer nada.
Cuando hablaba de detalle decía que era un gesto, que yo creo que hubiera sido muy poquito difícil de conseguir, con toda esta avalancha de información, de visitas. Ayer estuvo aquí otra ministra, ¿no? Ya la he comentado esta mañana. Hubiese sido un detalle, entre comillas lo de detalle, el que se pusieran de acuerdo la administración de la comunidad autónoma y la administración del Estado para, en una rueda de prensa, decir, oye, la situación de La Palma es extraordinaria. Se van a es que yo no veo la dificultad.
Y no de
todo. Y hubiese dado un espaldarazo a la confianza de los palmeros, de decir, oye, realmente nos están teniendo en cuenta y nos van a ayudar a salir. Es decir, no me dé ayuda como autónomo.
Y no estamos hablando de toda La Palma.
Ayúdeme a
Exacto. Estamos hablando de del Valle de Aridane, o sea, de una zona de La Palma, no toda La Palma, porque Santa Cruz de La Palma está trabajando, ¿vale? Que con el aeropuerto y los barcos medio raros.
La zona de exclusión, exactamente, los tres municipios.
Sí, los afectados.
Que la ATA, que es lo de los autónomos, se nombró ayer que los 10 millones de euros de recaudación fue de la zona de Aridane, no es de toda La Palma. La Palma recauda más, y 10 millones de euros
lo que le han dado para las viviendas. Es decir, es que no me dé dinero, sino permítame que yo me quede con un dinero para subsistir, y ya veremos dentro de un año si se lo puedo pagar, porque hemos reactivado la
economía. Y que no pierda mi seguridad social como autónomo.
Y no tiene sentido.
Que se te quite la cartilla.
Porque no sube, sí.
No tiene sentido cuando además partes de que en el gobierno de Canarias y en el Estado pues son de las mismas siglas políticas y por lo tanto deben de estar más que en sintonía que ninguno, ¿no? Pues si hubiesen colores distintos. Pero en esta situación, además, que estamos viviendo de una catástrofe natural que estamos viendo las dimensiones y tenemos una incertidumbre enorme de hasta dónde va a ser el resultado final de este desastre, pues sí que hubiese sido, estoy segura, porque además los palmeros se están quejando precisamente de que se sienten como que falta ver esas medidas aplicadas y contundentes, y que se sientan protegidos y que se sientan respaldados y no olvidados y dejados de la mano.
Comentábamos, Sandra y yo, antes de entrar, lo del despliegue que se montó para los cuatro perritos, que yo... Más perritos que yo no hay ninguno. Pero ¿qué costo ha tenido eso? ¿Y qué ayuda se le está haciendo a la gente como los autónomos? Valoremos cuál es la prioridad. O sea, yo no digo de no darle de comer a los perros, no digo de no sacarlos, pero alguien entró, el equipo A este, que hay que conocerlo, y lo sacó.
Los van a meter en la cárcel, ¿eh?
En tres minutos.
Pero existe el equipo A, yo esa parte me la perdí.
Existe. Y además hacen pancartas y las colocan en el estanque, colocaron un tremendo pancarte.
Sí, eso, hasta ahí llegué.
Y los perros están vivos. Es que han cometido una ilegalidad porque se han saltado un espacio.
Sí, pero cuesta dos duros, les ha costado cero comparado con todo el despliegue de aquellos señores con los drones. Unos drones que cuestan de 80.000 a 120.000 euros porque
pero para la repercusión mediática que ha tenido todo de los perros.
Ya, pero bueno, y la gente tiene menos. Es que no ponen ni un camión para ayudar a la gente a sacar sus bienes de sus casas.
Hola. Yo tengo la sensación de estar viviendo, yo no sé, la vida al revés. Sé que toca y corresponde ser solidario, y creo que los canarios y en definitiva toda España, todos los españoles han demostrado esa solidaridad para con La Palma. Pero vuelvo a lo que decía antes, falta la justicia social, la justicia pública, la justicia de los sectores, de las instituciones, que no deben de estar esperando a esa solidaridad, que hay datos que la verdad que llaman la atención de ver cómo la población se ha movido para ayudar a La Palma, y que pones en comparación con lo que las noticias que van llegando de cómo van a ser las ayudas, teniendo en cuenta además que se debería de estar ya adoptando otro tipo de medidas. El otro día lo hablábamos, el martes, el tema de la burocracia, de los trámites, porque eso va a pasar factura, menos que se decrete de alguna manera que esto tenemos que saltárnoslos toda la torera, ¿no? Y por ahí no va el caminar de la perrita, va el caminar de la perrita, y eso al final hará que las ayudas, por mucho que se digan que van a estar y que se acuerden, tarden en llegar. Y estamos hablando de familias que se tienen que desplazar de su entorno, familias que tienen que empezar de cero, tanto en cuanto a su hogar como a su subsistencia, ¿no?
Y con 30.000 euros que te den este año o el año que viene, ¿dónde vas?
Olvídate.
¿Dónde van?
Yo, desgraciadamente, tengo la sensación, y cada día que pasa más sensación se convierte en realidad, de que mucho postureo, mucho nos llevamos bien todos, estamos aquí todos unidos para sacar a la gente, pero ya hay damnificados que se les podían estar ayudando mejor de lo que se les está ayudando. Y desde luego, esta noticia de las autónomas se me ha caído los palos del sombrajo, porque si alguna duda tenía, ahora
bueno, pues ya,
no
me ya queda está, ya casi está confirmado, ninguna. Ya está confirmado de que se podría estar ayudando de otra manera, o sea, y no se está haciendo.
Sí, sí.
Bueno,
y,
pues, pero,
y cobrándole.
Exacto, que es peor.
Es dramático, es dramático. Yo no sé qué nos está pasando y que además la gente no salga a la calle a decir hasta aquí. Esto ya está bien de posturear. Que no venga ni un ministro más, hombre. Que no venga ni un ministro más. Otro tema importante de la semana. Bueno, otro tema importante. Yo creo que de lo más importante que ha pasado en los últimos meses. El señor Otegi y sus declaraciones y las repercusiones en el ámbito político. Aquí no habría que defender mucho al PSOE porque el PSOE automáticamente el gobierno salió diciendo esto es insuficiente. Pero dice una cosa y después hace otra, ¿no? Yeah. Porque sigue hablando de perritas con Bildu.
Claro. Esa es la idea, ¿no? Yo imagino que Pedro Sánchez, pero ya estamos tan acostumbrados a que digan un no rotundo en un Congreso de los Diputados grabado, sale en todas las prensa y todos los telediarios y al día siguiente dice que sí. O sea, como yo ya no sabemos que es porque le interesan los presupuestos, que se la apoye Bildu, pero a mí que Otegi diga que le da pena a la gente que mataron, que mira que mataron gente y dejaron descolocados a muchas personas, que le pida, pero no sea capaz de pedir perdón por hacerlo, no le veo ningún sentido, la verdad.
Sí, Sandra, sí.
Yo creo que también podemos concluir en que está claro que hay que sacar unos presupuestos, necesitas el apoyo y tiras para adelante. Y eso es lo que no se debe permitir ni consentir. No todo vale en política. Y cuando los políticos, en este caso pues quien gobierna, que es Pedro Sánchez, que ha venido demostrando a lo largo de todos estos años que está donde está y le importa bien poco quién caiga, a quién se lleve por delante mientras él se mantenga, porque al rey no se lo carga, porque ahora mismo le interesa y por lo tanto seguirá estando donde está, pues eso
al rey no se lo carga, ¿sabes?
No, de momento no, porque no le interesa cargárselo. De momento no. Tú me estás entendiendo.
Sí, sí, pero al rey
normal, a la monarquía.
Al emérito campechano lo está poniendo fino.
Bueno,
filipino.
Efectivamente, pero tú me estás entendiendo, sí, sí, con respecto al tema de la monarquía, porque hubo un posicionamiento ahí claro y mira cómo se recogen velas cuando interesa, ¿no? Y en este caso pues le da igual tirar para adelante, si tiene que hacer cambios y dejar a compañeros en el arcén, en la cuneta, mientras él se mantenga y dé ese giro importante que cree que necesita en estos momentos para seguir manteniéndose, ¿no?
¿Tienes la sensación de que aunque esto tenga nombre de democracia, aquí estamos en la dictadura de Pedro Sánchez?
No,
¿Te he leído eso?
No, tampoco es eso, pero sí que es verdad.
Es que en el PSOE no hay quien se mueva, ¿eh?
Es el PSOE, porque es que yo entiendo que este PSOE tampoco es un PSOE, lo hemos hablado un montón de veces, estamos hablando del partido de Pedro Sánchez, ¿no? Y todos plegados a su forma de entender y a su querer sostenerse en el tiempo en la Moncloa, porque es lo que está haciendo, ¿no? Una persona que es capaz de prometer algo, hace una moción de censura, no lo cumple y continúa y da igual, pues algo está pasando en esta sociedad, ¿no?
Y no bueno.
Y después bueno, cuando estamos hablando de que las soluciones que dan es el dar ayudas, los bonos estos culturales, las ayudas al alquiler,
bueno.
Al final, ¿qué estás haciendo? Clientelismo, asistencialismo, no creo que sea bueno para una sociedad.
¿Tú sabes lo que está haciendo?
El dar este tipo de...
eso es lo que pretende, comprar votos.
Eso es lo que pretende y ya veremos cómo se traduce.
¿Sabes lo que consigue? Alimentar a la bestia.
Claro.
Alimentar el cabreo de la gente. Porque el discurso que yo le oí el otro día a Santiago Abascal, si no supiera que lo dice Santiago Abascal, se lo compraba. Porque además, en resumidas cuentas, roban a vuestros padres. Porque al final.
¿Quién
roban a vuestros padres para malcriaros.
Literal.
Y yo digo, esto, si no lo dice Santiago Abascal, me lo compro. No,
pero es que yo creo que, a ver, no es porque lo diga Santiago Abascal, pero con dos dedos de frente nos sentimos así. ¿Quién está sosteniendo todas y cada una de esas acciones y políticas expansivas en no sé qué, con qué, no sé qué objetivo social o de bienestar de Estado, sino el pequeño y mediano con la población?
A los emprendedores no les ayudan. Dame 400 euros para montar un negocio
para nada.
Dame 400 euros para montar un negocio. O ayúdeme 250 euros mensuales con mi cuota de autónomo en vez de para que me independice de mi padre. Es decir, indíqueme el camino del progreso. No de la subvención.
La cuota de 50 euros que se logró con Ciudadanos en su momento, con el Partido Popular, eran 50 euros el primer año. Sí. Llevan por 85. Claro, si tú estás
y
empezando.
Subiendo, y subiendo. No,
sí, porque la cuota de autónomo sí, vuelve a
pero,
subir.
Sí, pero yo me refiero a la cuota del primer año.
Sí, la simplificada.
¿No? 85 euros, años iba a ser 85 euros.
Mensuales.
Ya se te va de las manos por el final.
Imagina estos momentos.
O sea, pero bueno, yo te lo dije el otro día, hace dos semanas, cuando estuve por aquí, que te cobran 1.000 a tus padres, te dan 400 a ti, 600 para meter 23 ministros.
Sí, ya está.
Ese es el resumen de la cuenta.
La cuenta cuadra.
Pero vamos, el problema está en que eso se está convirtiendo en una manera de hacer política que está calando. Porque después los resultados de las elecciones son las que son.
A mí me das 18 años, me das 400 euros y eres multimillonario.
Para mis gastos. Es decir, 400 euros para mis gastos.
Vamos, ¿no? Es que tú con 18 años, 400 euros por la cara, ¿a quién no, no le gusta?
El teléfono que lo pague papi, claro, o mami.
Y yo como en casa
y la casa,
papá,
y la comida, y la ropa, y la luz.
Y 400 euros.
Lo que preocupa
es que... ¿Tú te gastas 400 euros en fiesta todos los meses? Saca la cuenta, que igual no te los gastas.
No.
Lo que preocupa es la generación que estamos...
En comer fuera de tu casa, en tomarte una copa con los amigos, en ir al cine. 400 euros no te los gastas.
No me los gasto.
Lo que está claro es que se está criando una generación de personas que no van a valorar el esfuerzo de conseguir y de lograr lo que los objetivos, ¿no?
Más bien sacaremos gente fracasada, porque la costumbre es a dar las cosas con la papita suave, como se dice aquí.
Y tener derecho a todo.
Tener derecho a todo, sin nada, que cuando te tengas que buscar las castañas, al final van a ser asesinatos, robos, porque tú lo quieres ya. Tú no puedes decir, oye, me quiero comprar un coche, tengo que estar 2 años ahorrando para pagarlo y luego hipotecarme con ese coche. No, yo lo quiero ya y quiero ese.
Y quiero el trabajo.
Y no me formo.
¿Conocen de primera mano o de primera línea, en contacto directo, no por referencias de amigos ni de primas, sino así que ustedes lo sepan y lo tengan claro como lo puedo llegar a tener yo? ¿Cómo se adjudican las becas para estudios en esta comunidad autónoma y en este país? ¿Y en qué emplean los chavales que reciben esas becas? ¿Lo tienen claro?
Yo lo tengo claro.
¿Acabas de tocar un tema?
Sí, bueno, yo sinceramente, director, no conozco a nadie.
Pero vamos, sí, bueno, con tus dos ojitos, vaya, que no te lo ha contado nadie.
Que lo he visto, de mandado 1.800 euros me compré un Mac.
¡Oh, amigo!
Sí.
¿O me voy de viaje?
O me voy de viaje.
Sí,
o me voy a Zara y me gasto 600 euros en camiseta.
Sí.
O hago una fiesta de cumpleaños que te
muere. No se hace un control de ese dinero que se recibe.
Sobre
¿no?
todo universitarios son mayores de edad, no lo controlan los
cuidado,
padres.
Cuidado,
¿no?
Que eso a mí ese tema me empieza a preocupar porque ya son derechos que ellos tienen, porque cuentan en su previsión del año que viene
con
la bequita.
Con la beca.
Para su cachondeo.
Sí.
De verdad, y lo digo
no
porque
todos, no todos, porque hay honrosas excepciones.
Hay honrosas excepciones, pero eso, honrosas excepciones.
Pero sí que...
Nadie les pide.
Hay excepciones.
Lo que estamos comentando...
Tú pides una subvención de una empresa y dices, quiero remodernizar y quiero comprar ordenador.
Tienes que justificarla detrás.
Hombre.
Y te vienen y te inspeccionan,
claro.
Y tú tienes auditorías,
De 20 años, le das 2.500 euros en pasta, en una transferencia líquida a su cuenta corriente, porque es mayor de edad, y no le pides una factura de un libro. Es que antes... Bono de guagua. Es decir...
Que la justifique.
Que la justifique.
El piso si te desplazas de islas o de municipio.
Pero que no le piden ni una factura. Para darle la beca le piden todos los papeles, que todo el mundo engañamos, que si estás tú separado... Yo conozco a matrimonios que se divorcian para acceder a determinadas ayudas, porque son... Sí, las madres...
La picaresca.
Yo conozco a uno que se divorció de la mujer, viviendo en el mismo domicilio, para acceder a un determinado línea de ayuda. Porque las mujeres monoparentales, las familias monoparentales tienen muchas ayudas.
Yo conozco muchos que no se han casado o también se han separado para ser madres solteras.
No, es increíble, ¿no? Pero es que el tema de las ayudas y las subvenciones que son necesarias, cuidado, que nadie está cuestionando que no haya que tener una línea de beca, que no haya
que hay
cuidado.
Chicos que son responsables y con eso casi comen todo el año con eso, lo sé porque también conozco de la mano muchísimas. De hecho, sé de becas que se dan anexas de asociaciones o de Rotary
Club,
de refuerzo, que se dan mucho a niños que se quedan ahí.
Pero que hay una alegría con el dinero ajeno, con un déficit público enorme. Hay una alegría con distribuir dinero para todos, porque hablamos de las becas.
Porque hay una sensación de que se no se forma parte de lo público. Porque hay una sensación de que el dinero público cae del cielo, cuando el dinero público lo estamos aportando todo.
Ellos no pagan impuestos,
que se lo digan los autónomos de La Palma, a ver si
nos cae del cielo. Y los mismos que estamos... bueno, pues sosteniendo todo este sistema y estamos aportando.
Pero sí, además que ojalá les dieran más dinero si realmente lo utilizan para
claro,
lo que tienen que utilizar, claro. Que los hay, que los hay, porque tampoco por 5 garbanzos no se tropea un potaje.
No, está claro.
Pero eso está clarísimo. 5 garbanzos sí, porque además yo sé de gente que hasta trabaja luego dando clases a academias que ganan en B mucho dinero y son capaces de pedir la beca. Oye, pues renuncia porque hay chicos que se quedan fuera porque tú
pones una beca. Esa es la solidaridad a la que yo me refería. Entonces, el otro día con mis hijos, que insisto muchísimo, porque ellos se dan cuenta desde pequeñitos, las pequeñitas, decía, oye, como este tiene cuota cero de comedor, si tiene una casa con piscina.
Sí.
Ellas dicen, pero esto cómo es, yo pago categoría A, porque encima esas otras, le ponen las listas por la puerta, la puerta del colegio, ¿no? Tú cuota cero, tu cuota A, tu cuota B, tu cuota
C. Que me parece mal, sobre todo para niños de cuota cero, que realmente son de cuota cero y que se creen un poco discriminados, pero bueno, es verdad que son públicas y está mal.
Eso está mal, pero es que de pequeñitas empiezan a llamar la atención, pero cuando llegan ya a 17, 18 y empiezan ya a no ahorrar dinero a papá, sino que ya lo que llega es dinero al bolsillo del bebé, que ya es adolescente o joven, ya empiezan a cambiar los criterios y el objetivo, que a mí me da la impresión de que es un objetivo perfectamente programado, ya cala y dice, antes lo ahorraba dinero a papá, pero es que ahora ya no se lo ahorra a papá, ya es que se lo quitan a papá y me lo dan a mí.
Sí, y tiene la sensación de que es otra cosa, que no hay ese robo como planteaba tú antes, ¿no?
No, pero es que lo que ves es que luego sí hacen manifestaciones para salvar al perro de la esquina, para las ballenas de no sé dónde, que no saben ni dónde están, y no son capaces de decir, oye, pues yo estoy dando clases particulares, me saco mis 1000 euritos mensuales, porque los hay.
Y tanto que los hay.
Y encima me dan beca, pues yo voy a renunciar a mi beca porque hay chicos que se quedan, o chicas que se quedan sin beca. Ayudemos.
Pues algo está fallando en la sociedad. Está claro.
Tenemos que levantar la voz, te lo digo en serio, porque
no solo por levantar la voz, porque eso es parte de educación, es parte de la cultura, de lo que los valores que estamos transmitiendo, que se están transmitiendo a todas estas generaciones.
Y ¿no? Genera discursos de que lo que decía, al final alimentas las radicalidades y los extremos. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce casos donde se abusa de las subvenciones, de las ayudas. Y alimentas
la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo también. Hombre. Y al final, pues vamos
a... ¿Y para qué
te
voy a forzar yo?
Yo no sé lo de las subvenciones como tal, porque yo he pedido subvenciones.
Pero la palma no llega.
Y yo he pedido subvenciones como a todo el mundo. Pero bueno, que luego tienes unas inspecciones, tienes un montón de documentación que presentar, tienes que pagar tu parte proporcional a la Hacienda. Y es verdad, porque están las subvenciones para ciertas cosas, para modernización, para tecnología sobre todo.
Y para mejorar el tejido productivo y la competitividad, básicamente.
Que no me cojo el dinero yo, y aparte que no te dan dinerales, te dan una ayuda en un momento dado para mejorar.
Y como no la justifiques bien... Prepárate.
Al año, dos años tienes auditoría, claro, y te viene, claro. Que me parece perfecto, porque yo la pido para lo que la solicito, claro. No la pido para irme de viaje.
Y cuando se hace inversión, y las becas de inversión en formar a tu personal, hay que tener un retorno de la inversión, claro. Y de mejor calidad de la sociedad.
Y es para producción.
Y no peor.
Al final es una producción, ¿no?
Pues sí. Tenemos un montón de temas. Otro tema que yo quería hablar con ustedes. Hoy he leído esta mañana que los hoteles para noviembre en adelante no hay entrada. Ya están block. 7.800.000 turistas que vienen de noviembre a navidades. ¿Estamos preparados como sociedad con este estado de pospandemia para que esto no nos desarticule lo que hemos conseguido a nivel de pandemia? ¿O estamos ya preparados para aceptar 8 millones de turistas como antes de la pandemia?
Hombre, yo creo que 8 millones de reservas no significa que vengan los 8 millones, porque no sabemos...
Ojalá vengan, ¿no?
Ojalá, por favor, ojalá. Pero todos sabemos que aquí hemos hecho reservas y luego anula porque no sabes si hay otra ola de estas o sus países tienen cuarentenas al entrar... Y el círculo es mucha reserva, pero todavía no está confirmado. Ojalá vengan, porque necesitamos que se mueva esto.
Yo te puedo decir que con el sector que hemos estado manteniendo reuniones a lo largo de estos meses para ver cómo ha ido el verano y cómo se presenta esta temporada de invierno, pues muchos estaban al 70-80% y tenían unas previsiones muy buenas para la temporada de invierno. A mí me preocupa que no todo el personal ha salido de los ERTE.
Por ejemplo,
que se está prestando un servicio.
Para
quizás momentos de ocupación prepandémicos, donde la población, donde el personal sigue siendo pues de ERTE, ¿no? De pospandemia, ¿no? Y después que los datos, bueno, pues del COVID están siendo lo que están siendo en Canarias, y eso debe estar generando pues bastante seguridad. Me da que también se ha apostado por la economía en estos momentos. Ya se apostó por la salud y ahora se ha dado ese giro a que no nos muramos de hambre, entre comillas.
Hombre, un poco tarde, ¿eh?
Por supuesto, porque entre otras cosas no se tomaron las medidas no se tomaron las medidas adecuadas que podían haberse tomado.
Y sobre todo se ha castigado a un determinado sector.
Sí. Exacto.
O sea, han concentrado en un sector muy concreto.
Y en este caso, bueno, pues han dejado, no sé, porque yo del COVID ya escucho menos, escucho bien poco.
Ya he llamado la atención por aquello de las series aritméticas, porque lo he quitado, ya no lo tengo. Pero en los últimos 5 días recuerdo 55, 57, 68, 81, 97. Es decir, estamos dentro de un orden, no hay que asustarse.
¿Estás hablando del Valle?
No, estoy hablando de Canarias. El Valle tenemos 4 en Icos, 0 en Los Realejos, 2 en La Rotada y 1 en El Puerto. Y 2 en La Victoria, así tenemos 12. Pero
vamos, que hay más gripe, como hablábamos antes.
Allá hay más gripe.
Y virus de estómago.
Pero que no nos respondaremos. Es decir, que tenemos que tener cierto grado de prudencia para que estos datos, que parece que son de verdad, se consoliden. Es decir, que vengan esos 8 millones de personas, que los vuelos se vuelvan a recuperar, que ya estamos a nivel de conectividad como antes de la pandemia, tantos vuelos como había.
Sí, sí. Yo creo que eso es, hombre, yo espero que sea así, confío que sea así, que se reactive
todo.
Porque si antes hablábamos de que no queremos estar subvencionados, no queremos estar siendo sostenidos, pues la población también lo que quiere es trabajar y tirar para adelante como hacíamos antes, ¿no? Pero dentro de las medidas que se deben de seguir manteniendo, esa cautela, esa precaución, que me consta que por lo menos en los hoteles se está manteniendo.
¿Y qué pasa con los botellones?
Al menos en el puerto.
Hoy es el día de los marcos, con ese y sin ese. El alcalde del puerto ha hecho una reunión para que no le pase como en el cuadrilátero, y en la Rotava no hay problema, porque en la Rotava no se hacen botellones y la policía está al día.
Está al día. Hombre, hay muchas reuniones en la plaza del 5 de septenero de chicos. Sí,
pero están moderados. Yo me asusté al principio.
Porque vamos con el perrito, la perrita que es una monada, y la perrita los tiene a todos firmes.
¿Tú no mandas? ¿Tus hijos no van allí arriba del 5 de centenario?
No.
Ve un día tú.
Está la perrita, bueno,
los tienen al pelo, ¿eh? Y hay chavales, ¿eh?
Perrita, oye, le tienen un respeto a la perrita y al equipito de
es
chicos.
Es que el perrito te marca el porrito, como lo tengas hecho, es sin hacer, también te lo marca. y te crea un problema, ¿eh?
Y comprado, vamos, te lo huele desde el coche de lejos.
La tienen bien aleccionada.
Muy buenísima.
Bueno, en el puerto, sin embargo, hay zonas, la verdad, que preocupa. Lo trasladaba esta semana en las comisiones informativas.
Y alcalde te hizo caso. Tenía una reunión ayer para.
En la zona de la Paz, además visto por mí, ¿no? Como se lo planteé, le digo, no me lo contó nadie. Lo que pasó después del Peñón Rock tampoco es bueno ni para el puerto, ni porque debemos de dar esa imagen y que la juventud es toda así. Pero es triste lo que está pasando.
Cambio,
y lo del cuadrilátero es más que preocupante ya. Muy preocupante.
A mí lo que me preocupa son las peleas al final, porque eso. Botellones hemos hecho todo.
Claro. Y se puede hacer botellón sin contagiar el COVID.
Sí, pero es que se está haciendo botellón y se está haciendo destrozo. Se está haciendo botellón, se está teniendo pelea.
Pero antes que no pasaba eso.
Pero que eso está pasando ahora.
¿Y qué pasa con la juventud? También es verdad que lo que es el ocio nocturno está cerrado. No tienen discotecas, no tienen. Bueno, ahora están empezando a abrir. Pero bueno, cuando hubo más los follones no estaban abiertos.
Pero es que como son discotecas, siempre ha habido botellones y siempre ha habido zonas de botellones.
Bueno, eso de que siempre ha habido botellones.
Hablando de los últimos años. Hablando de los últimos años.
¿Tú sabes quién inventó el botellón?
Últimos 20 años. ¿Hola?
Yo no, pero además voy a hacer un copyright, porque yo creo que el primer tipo que iba con una botella de ron Bacardí en el maletero de su coche, con una nevera de playa llena de cubitos de hielo, y pedía una Coca-Cola con el vaso, y así tenía la colección de vasos que tenía, iba al bar, decía, una Coca-Cola. Y me iba para mi coche, un R12 heredado de mi padre, y tenía la botella de ron Bacardí.
Todo lo hemos hecho, Todo lo hicimos.
Eso era un botellón cotidiano.
Los 18, 19, 20 años, pero éramos sí, pobres.
Sí, pero yo sí me había mucho.
Cualquiera meterse.
Yo sí me había. Cuando
por eso,
no
por eso tú lo vendiste.
Pero quiero decir, eso era un botellón digno. Pero un botellón digno, porque ya había la música allí con el radio casé, con la cinta y todo el rollo.
¿Y ahora falta que digas dónde te ponías?
En la Antilla Lepe.
Ay, míralo ahí.
Qué buen sitio. La Antilla Lepe, donde los chistes, ahí era.
La cosa es que la violencia es lo que a mí
pero
se
es
me está
viendo. Pero es justamente la calidad de la
violencia. Porque una peleita, siempre carnavales había, un baile mago, lo hemos vivido todo de dos
aquel que le tocaba el culillo a tu chica y tú le metías el boquetón.
Los dos tontos siempre estaban.
Todo ha pasado, siempre ha pasado.
Pero esas peleas ahora, pero como diría de Barcelona, copia de Madrid, copia de que venga Sevilla y luego saltan aquí a la Laguna a matarse, le digo. Y luego, la más triste es que la mayoría de esa gente es la universitaria.
Hay turismo de pelea, sí.
Que no son intelectuales.
Se reclaman,
desde
¿eh?
Que empezó, desde que empezó la facultad, desde que empezó la universidad, se ha acentuado.
Luego no son de esos de intelecto cero, sino son gente con universitarios. Y ese es el futuro que tenemos en todas en toda España.
Pero es una tendencia. Apaga, si yo te digo que hay gente que invita a gente. Yo me acuerdo de la época del fútbol donde estaban los ultras que se convocaban para pegarse y esas cosas.
Pues, igual.
Y aquello se acabó. O bueno, o están bastante controlados.
Las quedadas
y ahora se quedan para pegarse.
Para pegarse. Las quedadas de WhatsApp son para pegarse.
Esto habrá
me
que...
Me lo han contado, yo no... Porque
no, yo no tengo WhatsApp no. de esos, pero...
Yo tampoco, ni edad de botellón.
Pero no le echemos la culpa a los inmigrantes ilegales como tu amigo Guillermo Pérez Díaz Guerra.
Díaz Guerra.
Ha tenido la torpeza de escribirlo en su Twitter, ¿eh? Sí, que son domésticos, autóctonos...
Sí,
gente de aquí, de la tierra, los que hacen esas cosas. Es que también, ¿sabes lo que pasa? Que también hay gente con el pelito rizado y moreno de piel que han nacido aquí, o que son nacionales españoles. Que son moritos, pero son...
Hay de todo.
Oye, pues para concluir, un tema que a mí me empieza a preocupar, que no sea ustedes. ¿Queda algún ministro por venir a La Palma?
No sé. He perdido la cuenta. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuántos han estado?
Hombre, yo creo que minuto uno no estuvo mal que...
Están reactivando el turismo de La Palma. Los ministros del PSOE.
No estuvo mal que viniera quien tenía que venir, porque creo que era lógico.
Y que tenía que estar.
Tenía que estar. Pero es verdad que todo este recorrido de Falcón para arriba, Falcón para abajo...
Clasificado, ¿no? Viene uno, mañana viene otro.
Y todo,
que al final es una puesta en escena, como decía Salvador, del...
Y la
copia del Congreso.
Al final los que no han visto un volcán en su vida lo quieren ver.
También puede ser. Yo he llegado a esa conclusión, que parece que están...
Qué mala. Pero lo puedes pensar.
No, lo pienso, no. Yo lo aseguro y todo. Hombre, o sea, ellos vienen a ver el volcán.
Porque es un fenómeno. Llama la atención, ¿no? De cómo son las llegadas.
Pues que vengan de tres en tres, contra.
Pues también.
Que así nos ahorramos gasolina del...
Y por esto del cambio climático, también.
Bueno, hicieron un consejo de ministro en Cataluña por un problema bastante menor, ¿no? Que era el tema separatista. Pues mira, una idea que levantamos aquí desde el Puerto de la Cruz. Vengan todos los ministros que quieran ver el volcán, hacen un consejo de ministro aquí, nos hacen unas medidas especiales para La Palma.
Tú no des tantas ideas, que hay unos memes extraños por ahí con los políticos y el volcán.
Sí. Oye, pero se puede sacrificar, o sea, que se acaba el volcán como la antigua azteca, ¿no?
Lo metemos a todos ahí y dice, venga, llevamos el falco lleno de ministros y cuando pase por el volcán aquí los dejamos a todos.
Bromas aparte, tendrían que estar, si había que estar en ese momento, como estaba diciendo Patricia, pero llama la atención, ¿no? Que parece que
servicios, lo que te llevan asuntos sociales, la economía, son los que tienen que estar. A mí que venga
ese apoyo a la agricultura
o la defensa para ver a los de la UME, pues chicos, yo entiendo que los apoyen.
Ya el presidente le habrá dado los ánimos, ¿no?
Y tendrán sus mandos. Claro. Con los que tú trabajarás mano a mano, no tienes que venir a verlos a todos allí, y un despliegue que aparte es que le quita trabajo a los políticos de La Palma, que se están dejando la piel.
A mí me llamó la atención
como Noelia, Sergio, Juan Carlos.
A mí me llamó la atención de
Mariano.
Los políticos lo que están haciendo el trabajo bien, yo te lo digo en serio. Sí. Decía, a mí me llamó mucho la atención. Ya lo autonómico ya me empieza a...
Cuando abrieron la oficina de atención a los damnificados de La Palma, no sé si vieron la inauguración, porque la inauguraron, y al mismo tiempo veían la imagen de Sergio por el otro lado. Dice, pero ¿esto qué es? ¿Para qué vienes a inaugurar? Y comunica, informa que esto es innecesario. Porque hicieron una rueda de prensa con la alcaldesa y el presidente y me llamó.
Eso está muy bien, el registro único de dañados, eso está muy bien. A ver si es para que atiendan una única administración.
Y más rápido. Y coordinar las posibles ayudas que reciban de unas y otras.
Pero ha habido problemas de gente que su coche se lo ha llevado y le quiere dar de baja el rodaje del coche. No sabe ni cómo hacerlo.
Porque un coche que está dentro de la colada.
Conozco un chico arquitecto que me llamó y dice, Patricia, es que llevo un mes detrás de quítame el coche. Bueno, un mes no, 15 días.
Sí, agilizar todos esos trámites es fundamental.
Son cosas de mano a mano Y no.
Pero bueno, mira, de lo que ha pasado ayer con Diana Morán, que no le vi la cara porque estuvo siempre con mascarilla. Yo no sé por qué se llevan con mascarilla siempre. Si están solas delante de una cámara, ¿por qué no se quitan la mascarilla?
Porque les cae ceniza.
Bueno, no puede ser.
En el barco.
Ah.
Estaba en un barco. Además, en el Ángeles de Bariño estaba. Bueno, ha notificado cosas que a mí me parecen interesantes, pero hay que ponerlas en la libreta de no olvidar y dentro de un año recordárselas. El gobierno de España está pensando en traer a La Palma institutos científicos. La primera vez que se lo oigo, ¿eh? Lo ha dicho Diana Morán, apuntado. Y después lo que quería comentar con ustedes. ¿Ustedes creen que es verdad que ha multiplicado por dos el dinero del presupuesto en investigación y desarrollo el Partido Socialista? ¿O esto? Pues yo no veo el dinero por ningún lado.
Yo no creo que es porque si investigan mucho acaban con ellos.
Estás muy aguda hoy.
No me levanté bueno.
Llega el viernes.
No creo que hayan puesto tanto en investigación. A ellos les interesa, vamos, estamos hablando de que son un gobierno que los niños que suspenden los quieren pasar de curso con todo aprobado. No quiero que les interese. Vamos, estoy hablando sarcásticamente también ahora mismo.
No he visto los presupuestos.
Ojalá.
Yo no he visto partidos de investigación.
No he visto los presupuestos en profundidad. Toca verlos estos días porque tenemos que presentar propuestas de enmienda para que el partido las eleve. Y bueno, pues ya te diré si las vi o no.
Pero lo ves con el astrofísico. Cuesta que digan que sí a telescopios que mundialmente nos lo dan. Cuesta que digan que sí porque
el apoyo y estar ahí
nivel nacional, porque aquí sí estamos locos porque sí, pero a nivel nacional no. Me extraña a mí mucho que una investigación.
Hombre, yo no sé en el 22, pero en el 21 a la vacuna española le metieron no llegó a 1.700.000 euros y a la publicidad en A3Media y Mediaset se gastaron, ya he visto el dato, 123 millones.
Pues
es decir,
está.
Yo creo que la proporción no sé.
Está claro, ¿no? Sí. Es disparatado y
pero
ese
bueno,
dato no es nada positivo.
Declaración de intenciones. Un minuto nos queda, así que si les queda algo que te interese es el momento de hacerlo, para que yo sea yo el que saque tema. ¿Tienen algún tema que quieran comentar ustedes de voto propio?
No, la verdad que no. Hoy nos faltan las compañeras.
Pues entonces nos vamos. Digo, yo tenía aquí uno, pero no lo voy a tocar, pero lo voy a dejar para la semana que viene, porque en un minuto no me da la gana de sacarlo, porque entonces no están aquí las 10:30 de la mañana del día siguiente. Así que lo guardo para la semana que viene.
Vale, que esté la compi para que se pueda defender un poquito.
Yo lo he intentado, pero yo es que el rejo socialista que hablo tengo más escondido. Señora Sandra Rodríguez, Coalición Canaria, muchas gracias por compartir la tertulia.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Patricia, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Sí.
Y nos vamos con Cold Heart, versión 2021 con Dua Lipa, para despedir la semana con Elton John. La semana que viene ya he adelantado. Bee Gees. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo esperando encontrarme o reencontrarme con ustedes el lunes a las 8. Mientras tanto, pásenlo bien y sean felices. Cold heart done by
Some things look better, baby.